Catalanes visitan al PSV y los de Ancelotti reciben en el Bernabéu al Milan. Además, se recupera el partido de Copa entre Chiclana y Osasuna.
Radio Marca. Radio Marca. Radio Marca. Radio Marca. Radio Marca. Radio Marca. No te da tiempo, ¿eh?
Me has pillado.
La radio del deporte.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas aquí a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando siempre el audio de la emisora de Bilbao. Ahí nos tienes cada vez que quieras. También, por supuesto, tienes el acceso a los podcasts en las diferentes plataformas de podcast y a través de la página web el enlace directo a dichos podcasts. Y bueno, oye, no te olvides también que estamos en redes sociales, ¿eh? Que nos puedes seguir, me puedes seguir a mí también, si quieres, Alberto Santa Cruz, @SantaCruz en Twitter, por ejemplo, y a R Marca Bilbao en Instagram, en Twitter, donde quieras. Puedes seguir también a través de las redes sociales, pues para que estemos ahí conectados, ¿eh? Si nos quieres decir cualquier cosa, lo tienes ahí. Aunque bueno, siempre lo más directo y para el directo, valga la repetición, es el teléfono, el 696-036-196. Ese teléfono que tenemos para que te acerques a nosotros, para que estés con nosotros en Directo Marca, en Radio Marca Bilbao. En el Athletic, mirando ya a lo que viene, mirando al partido frente al Ludogorets, porque evidentemente es la cita que tenemos a la vuelta de la esquina. Pasado mañana, el partido en Bulgaria, y el Athletic entrenando con dudas, porque no han estado en el entrenamiento ni Sanzetti su tobillo, ni Guruceta y su lumbalgia, ni Jaureguizar y su dorsalgia, así que veremos si esto les impide estar en el viaje a Razgrad, al partido frente al Ludogorets, y si pueden estar para el siguiente encuentro, el partido en Valladolid en la siguiente jornada de Liga. Por ahora son los principales focos de atención del entrenamiento, de lo que se ve en el entrenamiento, lo poco que se ve en los entrenamientos del conjunto rojiblanco. A partir de ahí, ver también que Unai Simón sigue con su recuperación, sigue poco a poco, después de esa operación en julio de la muñeca derecha, rehabilitándose, consiguiendo los mejores plazos posibles, porque está aparentemente ya en condiciones de que en cualquier momento nos den una sorpresa. Todavía hay que estar pendiente de los golpes y de que esa zona siga en condiciones y se siga fortaleciendo para poder entrar en las convocatorias rojiblancas, pero lo que sí que parece es que de este mes de noviembre, con la pinta que tiene, es difícil que pase el que le podamos ver en una competición, por lo menos en la convocatoria. Veremos qué pasa. Además, con todo lo que está pasando en Valencia y con respecto a las eliminatorias de Copa, planea la posibilidad, que al Athletic no le gusta, de que se pudiese aplazar el partido frente a la Real Sociedad, porque el Jove español Real Sociedad aplazado podría tener que disputarse en esa jornada para que el sorteo de Copa tuviese a esos equipos y pudiese tener lugar el día 27. Tendría que jugarse el 23 o 24 ese partido aplazado. Y en el Athletic pues no se ve con demasiado buenos ojos el que se tenga que aplazar a la posibilidad del 18 de diciembre el derbi frente a la Real Sociedad con respecto a lo previsto inicialmente, que es el partido que tiene después del encuentro frente al Valladolid el conjunto rojiblanco después del parón, que va a ser el Athletic Real Sociedad del día 24 de noviembre, por ahora domingo a las 9 de la noche. Evidentemente, cualquier cosa que sea jugar los partidos de Copa en el parón de selecciones, pues para los que tienen convocados, como puede ser el caso de la Real Sociedad, que tiene a varios internacionales de diferentes países, pues hombre, le puede complicar bastante. Entonces, ahí está la cosa. Veremos qué es lo que pasa con respecto a esos aplazamientos y esos partidos. Las aperturas del calendario, que no prevén ni siquiera que pueda haber una catástrofe o que pueda haber algún percance que motive un movimiento de partidos. Y eso, que en este caso no es el club que más partidos tiene, porque ya si nos vamos a partidos, a clubes como el Real Madrid, que tienen multitud de encuentros también al finalizar la campaña y todas estas cosas, pues más complicado todavía. Pero bueno, así está la cosa. Y por lo demás tenemos también a Bilbao Basket, que evidentemente también va con su plan de jugar, en este caso en la casilla, mañana. Tiene partido para buscar una nueva victoria en la Euro Cup, en esa competición que por ahora le está dando bastante rédito, no solo en cuanto a puntos y a ser el líder total y absoluto, sino también en lo que se refiere a la posibilidad de ver diferentes cosas que luego puedan aplicar en la jornada de liga. Mañana tenemos el Bilbao Kutaisi a las 8 de la tarde. Recuerda que será en la casilla, para que no te lo pierdas, ¿eh? Y para que sepas que lo tenemos en la casilla, en esa despedida del pabellón, ¿verdad? Con el 25 aniversario de Bilbao Basket como excusa para volver a recuperar esas tarde-noches de baloncesto en el pabellón bilbaíno, antes del partido que tendrá frente al Girona el domingo el conjunto de Jaume Ponsarnau. Bueno, pues con todo eso, con la previsión de partidos para esta semana, nosotros que comenzamos este directo Marca Bilbao también con previsión de un libro que se ha presentado hoy, hemos estado en la presentación. Ahora os lo contamos. Hasta las 3 de la tarde, directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca. Y hoy vamos a abrir la porra para el partido frente al Ludogorets, que no lo hicimos ayer, pero hoy sí. Los lunes es más complicado con la cartelera. Hoy tendremos esa porra abierta, 696-036-196, en torno a las 3 menos cuarto, una cosita así, ¿eh? Pero bueno, que os invito a que os quedéis durante todo el programa y luego participéis también en esa porra. 696-036-196, la porra frente al Ludogorets Athletic en el conjunto rojiblanco. Vamos allá, venga, empezamos aquí en directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca. Nos encanta que estéis ahí, nos encanta que estéis con nosotros, nos encanta que podamos disfrutar juntos de un buen ratito de radio hasta las 3 de la tarde.
Directo Marca Bilbao,
con Alberto Santa Cruz.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Este año queremos compartir la ilusión de la Lotería de Navidad contigo. Desde Radio Marca Bilbao sortearemos décimos de nuestro número exclusivo de Lotería de Navidad. Tenemos un número, el 99.371. Atento a Directo Marca Bilbao de aquí hasta el sorteo del día 22 de diciembre. Si no puedes esperar para saber si te toca, lo puedes conseguir en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Ahí es donde tenemos nuestro número. Exclusivo 99.371, 99371, calle Arrandi 36, cerca de la boca de metro de los Fueros Errico Plaza, en Baracaldo. Loterías Arrandi, busca tu suerte. Con ellos busca tu suerte con Radio Marca Bilbao.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Directo Marca Bilbao, sí, en Radio Marca, hasta las 3 de la tarde, como siempre, y con la vista puesta, evidentemente, en el partido frente al Ludogorets. Pero bueno, hoy también vamos a tener un momento de recuerdo y un momento, pues, para disfrutar de lo que es la historia del Athletic, al menos una de las partes más gloriosas de la historia del Athletic, como son sus copas, las diferentes copas a lo largo de la historia. Además, yo creo que nunca es mal momento, y menos este año, que nos vamos acercando al final para recordar esa madrugada del 6 al 7 de abril.
Le da el balón, Julen Álvarez-Zabala, lo coloca Berenguer.
Más cerca de ganar una final de la Copa del Rey desde hace 40.
0-0-47. Ajusta los tacos, quita las brinas de hierba. Crey bajo palos el eslovaco. No es el de Anoeta, es el de la Cartuja. Ni los ha olido. Vales del Torino. Va Berenguer. Carrerita. Lo marcó.
Campeón de la Liga.
Lo marcó.
Tamoyán con la copa llegando a la zona del centro donde pone campeones, donde está todo el equipo para recibirla. Antes se abrazó con Iribar. Lloraba el Chopo. Ahí va. Al viento la copa. San Mamés en la Cartuja. La Cartuja en San Mamés. La afición del Athletic, el confeti arriba. los jugadores que saltan. El Athletic es campeón de Copa 40 años después, varias generaciones después, que lo vieron pasar cerca algunas veces, pero que no pudieron llevarse esta miel a los labios. Ahora sí, ahora el Athletic vuelve a ser campeón de una competición grande.
Tomás Ondarra, muy buenas.
Egunón.
Íñigo Crespo, hola, ¿qué tal? Muy
buenas. Egunón, ¿qué tal, Alberto?
Bueno, pues es uno de esos momentos que van a quedar para la historia. ¿Y por qué están Tomás Ondarra e Íñigo Crespo aquí hoy con nosotros? Pues por un libro que refleja toda la historia de los 25 títulos de Copa que tiene el conjunto rojiblanco. Chapeldunak 25, La Gabarra vuelve a navegar. Es el título y el subtítulo de esta recopilación de lo que han sido esos 25 títulos del conjunto rojiblanco. Ya sé que habéis visto obviamente todas las fotos. Tomás Ondarra, el encargado de todas las ilustraciones, como siempre espectaculares, de este libro, los datos con Íñigo Crespo, pero bueno, yo creo que siempre volver a escuchar ese momento, a volver a repasar una foto, momentos posteriores luego de La Gabarra, siempre es especial, siempre es algo diferente.
Pues sí, como tú has dicho, Alberto, bueno, es un libro que habla sobre la final, que habla desde el primer partido, bueno, recoge las 25 copas que tiene el Atleti. Empezamos a contar un poco lo que fueron estas eliminatorias desde el primer partido contra el Rubí, y acabamos pasando por el partido con todos los datos, estadísticas, con la plantilla, y acabamos con el recibimiento de la afición rojiblanca por la Ría de Bilbao.
Es un libro, Íñigo, que refleja toda la historia para que no se nos olvide. Además, hoy habéis tenido la presentación hace un par de horas en la que se refleja que es un libro especial. Es un libro en el que os habéis querido centrar los títulos de Copa, ¿no? Sí. Cortita y al pie, resumido, con ilustración, datos y un breve resumen de cada uno de los pasos del Atleti por la gloria.
Es un libro que fundamentalmente está centrado, y el foco del libro es la Copa número 25, que nos ha costado 40 años conseguirla, ¿no? Al final el libro refleja, con la personalidad que solemos imprimir a nuestros libros, y es la personalidad de los pinceles y la genialidad de Tomás, y los datos y los textos, en este caso, míos, ¿no? Entonces, partiendo de lo que fue esa Copa 25, desde la primera eliminatoria contra el Rubí hasta todo lo que vivimos, hasta que concluyó la celebración de la Gabarra y por Bilbao y tal, centrándonos en eso, que es el eje sobre el que pivota el libro, hemos querido plasmar por primera vez en la historia del Atleti un trabajo que se centre en la Copa. Es el primer libro que se ha editado hablando de esa competición tan fetiche para el Atleti como es la Copa. Repasamos los 24 títulos anteriores, y además de todo eso aportamos, creo que como novedad, las estadísticas del Atleti, desde partidos jugados, máximas goleadas, máximos goleadores, jugadores que más títulos y más finales de Copa han jugado, pero centrándonos, reitero, solo, única, exclusivamente en el campeonato de Copa.
Decíais en la presentación que incluso Tomás, ¿no?, te había llamado, Íñigo, desde el primer partido prácticamente, diciendo que ibais a hacer un libro sobre cómo ha salido después, ¿no?, de las 25 copas. Hombre, eso es, hasta yo que ponía la música de Champions y veía al Athletic en la final, hasta para mí me parece demasiado tenerlo tan claro.
Sí, sí, a ver, una vez hecho el libro se puede contar, y hemos contado alguna anécdota más en la rueda de prensa de hoy, ¿no? Pero es así, o sea, nosotros vamos trabajando con ideas para el año que viene. Los años se hacen largos si no tienes proyectos, si no tienes trabajo. Al fin de cuentas, estos son trabajos, ¿no? Y para explicarle, para hacer un libro son muchos procesos. Hay que hacer bien el libro, hay que diseñarlo, hay que convencer al editor que te lo publique. Y es cierto, entre la primera y la segunda eliminatoria, yo creo que a Íñigo le dije: Íñigo, por aquí nuestro próximo libro debe ser esto, porque lo vamos a ganar. Bueno, es verdad que empezamos a hacer y es verdad también que todo ese trabajo se podía haber quedado en un cajón, ¿eh? Pero gracias a Dios y a Berenguer, pues mira, tenemos el libro y el campeonato de Copa.
Qué momentos, ¿no? Qué momentos, y también supongo que para vosotros el hacer el libro, aunque bueno, claro, tiene unos procesos que necesitan que el libro esté cerrado mucho antes, ¿no? Pero también ese repaso a la historia del Athletic para elaborar el libro, aunque lo tenéis muy presente seguro, pero ¿qué ha supuesto para vosotros? Lo que es el repasar lo que pasó este año y también, bueno, pues darle una vuelta a toda la historia de las copas.
La verdad que, bueno, lo primero que yo creo que coincidiremos Tomás y yo es que nosotros yo creo que es que el Atleti y la historia del Atleti es una cosa que la tenemos presente en el día a día, es un común denominador, ¿no? Pero sí que es verdad que en este libro, cuando surge la idea, que lo ha contado perfectamente Tomás, quizá lo que fue analizar los datos del Atleti desde un punto de vista copero, ¿no? Mm. Eso fue lo que, por ejemplo, hay una curiosidad en los goleadores. Recientemente hemos rendido un homenaje a Dani y decíamos entonces, no, Dani es el primer goleador vivo de la historia de Atleti y es el tercer goleador, ¿no? Si ves las estadísticas del libro, no es el tercero, es el cuarto, porque en Copa exclusivamente hay uno por delante de él, que bueno, además de Bata y de Zarra, ¿no?, que es Gorostiza. O sea, yo creo que se ve la historia del Atleti, nuestra gran historia, desde una perspectiva que yo creo que es muy novedosa y que creo que va a llamar la atención.
Últimamente el Barça se ha puesto por delante, pero bueno, si hay un equipo copero, ¿no?, si alguien le preguntas por la competición y que digan el nombre de un equipo, yo creo que en cualquier parte se refleja el Athletic, ¿no? O
sea, bueno, es que yo creo que lo que transmite el Atleti, aparte de haber sido durante muchos años el equipo, el rey de copas y copero, yo creo que la gente se está dando cuenta lo que pasó en Sevilla, ¿no? O sea, el Atleti lleva más a una final de lo que supone un partido que es de fútbol. Entonces, alrededor de esa final, si hay tantos componentes, no es normal que vayan prácticamente 70.000 personas a una final a Sevilla sin entrada, que lo pasemos como lo pasamos en Sevilla. Menos mal que ganamos, ¿no? Pero es que en las anteriores finales que perdimos también nos lo pasamos igual de bien hasta que comenzó el partido, ¿no? Entonces, bueno, el Atleti, aparte de que ahora nos haya pasado el Barcelona por todo lo que ha sido, nosotros hemos sido durante muchos años los reyes de Copa, y yo creo que en esa fiesta que significa la final de Copa, pues mantenemos el liderato, porque no hay equipo del mundo que disfrute de una final como la disfrutamos nosotros.
En ese repaso especialmente a esta última Copa, la Copa número 25, que evidentemente está alineada y de qué manera tan, tan bonita y tan completa con el resto de las Copas, porque al final el Athletic no solo es la Copa 25, aunque hacía 40 años que no se ganaba, y evidentemente, pues hombre, ha tomado una dimensión espectacular, pero bueno, la historia viene de las anteriores y de las últimas semifinales también, que no se pudieron conseguir, incluso de las finales también perdidas, ¿no?, en estos últimos años, que incluso recordaba Íñigo antes que para llegar a semifinales y finales perdidas también había habido un periplo muy grande.
No, claro.
De no haberlo conseguido. O sea que
estamos
de hecho viviendo unos años a nivel de Copa, ver finales y copas y al Athletic compitiendo en semifinales, incluso en Europa, ¿no? La final contra el Atlético de Madrid. Que esto hace muchísimos años.
No, pero totalmente. Es verdad que, claro, lo vemos desde la perspectiva del título y esta vez hemos ganado la Copa, hemos perdido unas cuantas finales. Pero es verdad que venimos de ganar dos supercopas, en fin. Pero llevamos unos años, yo más o menos lo pondría la cifra en torno a partir de la final de Valencia de 2009 con Caparrós, que perdimos con el Barcelona y tal. De ahí hasta ahora, la regularidad del Atleti en semifinales y en finales, yo creo que es una regularidad muy alta, muy, muy, muy alta. Porque tenemos que recordar, y lo he recordado esta mañana, que desde el año 87 el Atleti gana la final del 84, en el 85 perdemos la final contra el Atlético de Madrid, en el 86 nos elimina el Barcelona en semifinales, en el 87 nos elimina la Real Sociedad en semifinales, y desde entonces el Atleti no volvió a oler una semifinal de Copa hasta el año 2003. O sea, se dice pronto. Pasaron nada menos que 16 años hasta que el Atleti llegó a una semifinal, que fue, bueno, pues aquella semifinal contra el Madrid, que luego perdió la final, os acordaréis, os acordarán nuestros oyentes, contra el Deportivo de La Coruña en el año del centenariazo. Luego volvimos a llegar a la semifinal en el 2005, que nos eliminó de forma cruel el Betis por penaltis en San Mamés, después de un empate a cero en Sevilla y un empate tal, y luego ya a partir del 2009 todo lo que hemos recordado. Luego yo creo que no está mal de vez en cuando poner el foco en todo eso para dar un valor, si cabe, a todo lo que está haciendo esta plantilla, lo que está haciendo este club, pero no este año, sino los años de la pandemia, que se llegó muy lejos, el Atleti en sus competiciones. En fin, yo creo que hay que poner en valor lo que este club está consiguiendo con una filosofía única en el mundo.
Y recordamos el libro Chapeldunac 25, La Gabarra vuelve a navegar, y además en la parte de atrás podemos leer: todo comenzó en Rubí y culminó en la Cartuja. 8 partidos, una final agónica, 100.000 bilbaínos en Sevilla, y luego toda la celebración de La Gabarra navegando de nuevo por el Nervión, con esa celebración también icónica en el ayuntamiento. Me ha llamado la atención que, aparte de ver a los jugadores protagonistas de este hito, uno por uno, porque ya decimos que se centra en esta número 25 con visión a las demás, con las estadísticas de Copa importantes de quienes han sido los más participantes en la Copa, los que más goles han marcado, el tema de lo del espectáculo de Iker Muniain reflejado en un libro, porque también en cada jugador debajo tenemos, incluso de manera literal, la de Ollán Sancet, que es quizás una de las más graciosas, que lo mismo te hace un regate que se escapa de la policía o algo así. Era.
Sí.
Y bueno, habéis puesto debajo de cada jugador esa presentación, porque realmente yo creo que ahí Muniain se fue, o sea, fue fuera de categoría, o sea, la presentación.
A ver, bueno, nosotros creímos que... Bueno, lo vimos todos, ¿no? Yo creo que desde casa o desde donde estudiábamos que vimos pasar la Gabarra, pero los que pudimos verla desde casa y teníamos la tele encendida, a luego ver el recibimiento como nos vimos nosotros, yo dos veces, porque Íñigo también estaba retransmitiendo la Gabarra. Bueno, aquella historia que para mí fue sorpresiva y me gustó, la verdad es que me gustó, no me esperaba todas esas palabras de Iker, pues bueno, podían haber pasado, ¿no? Y bueno, la idea nuestra fue recogerlas, ¿no? Recogerlas para que se queden puestas en un libro. Es verdad que salieron en todos los periódicos al día siguiente, en todas las radios, vosotros lo comentasteis y tal, pero
sí, nosotros hicimos una programación especial de Radio Marca desde la mañana hasta que terminó en la Diputación, que fue la verdad es que fue uno de los momentos radiofónicos que ya llevó bastantes, pero sin duda por la dimensión y por la longitud, la complicación de las comunicaciones, por tanta gente queriendo mandar mensajes a todo el mundo. Pero bueno, esa satisfacción final, ¿no? Yo creo
5
que
horas todo, y o sea, pico, ¿no? Sí, y bueno, el tema, lo que te comentaba, era recoger y que quede escrito en un libro lo que el capitán del Atleti dijo de todos sus compañeros.
Que quedó muy bien, quedó para la historia. ¿Qué estabais haciendo vosotros el día en el que, o dónde estabais? Entiendo que por la foto también, bueno, la foto, las ilustraciones que habéis hecho de vosotros mismos, ¿no? Presentando quiénes son los que hacen el libro, ataviados de rojo y blanco y donde había que estar, ¿no?
Bueno, el día de la final estábamos en Sevilla. Estábamos en Sevilla y además, bueno, tuvimos la fortuna, Tomás y yo, de comer comer juntos con, bueno, nuestros amigos, nuestras familias, en fin. Fue un día inolvidable, creo que para los dos. Y luego el día del recibimiento, pues como ha dicho Tomás, yo creo que disfrutándolo, ¿no? Cada uno como pudimos. Yo lo estuve retransmitiendo en directo por un cúmulo de circunstancias y viviéndolo, ¿no? Viviéndolo, sí. ¿No, Tomás? Y tú, Tomás, convirtiendo tu casa, ¿no? Que da la ría en un...
Sí, mi casa se convirtió. Hubo un momento en mi casa a media tarde, un poco
que
antes
no
de...
Quién estaba.
que iba saludando a gente que no sabía, que no conocía. Es cierto, ¿no? Es,
o sea, una, como las fiestas de adolescentes, estas que salen en la tele, sí, ¿no? Pero, de repente, ¿y este fulano quién lo ha invitado, no?
Pero claro, era gente mayor, o sea, gente de nuestra edad. Y decía yo, joder, ¿quién seré? ¿Será algún vecino que no conozca? ¿Será algún amigo de algún amigo que he invitado? Bueno, yo tampoco preguntaba a la gente, era un tema para celebrar y bueno, lo disfrutamos todos, desde los enanos hasta los mayores.
O sea, que en Sevilla, luego evidentemente con la gabarra y bueno, todo reflejado aquí, en este libro de Bao Bilbao Ediciones, que ya está a la venta, entiendo.
Sí, está a la venta, ya está en todas las superficies y en librerías.
Bueno, vais a hacer una presentación también el viernes.
Sí, el viernes a las 7:30 en Bidebarrieta, con Lander Otaola, el actor. Haremos hacemos la presentación al público en general, y bueno, ahí va a haber un pequeño monólogo de Lander sobre el atleta y tal, y bueno, una pequeña conversación y una corta, y luego bueno, estar un poco con la gente y mostrar el libro en sociedad.
Sí, Lander, que además uno de esos trabajos quizás también, ¿no?, que todos vamos a reconocer, es lo de Yo soy Pichichi, ¿no?
Exactamente. Hay que recordar que Lander llegó hasta el Bilbao Atleti y lleva los colores rojo y blanco, es muy muy muy
un
dentro.
Un Atleti chale con nosotros, además, bueno, tiene una relación muy especial. Y bueno, ha tenido el detalle de que en cuanto se lo propusimos, dijo que ahí estaba con nosotros y nada, un crack.
Bueno, pues Chapelduna 25, la gabarra vuelve a navegar. Aquí lo tenéis ya a vuestra disposición, si queréis, con Tomás Ondarra y con Íñigo Crespo. Gracias por venir.
No, gracias a ti, Alberto.
Aquí en Radio Marca.
Es que ricasco.
Vale.
Agur.
Bye, bye.
La presentación del libro hoy, y bueno, tenemos pues presentaciones también por un tubo. Gracias Tomás, gracias Íñigo. Ayer teníamos, por ejemplo, la del Thinking Football, la presentación del Festival del Athletic Club, de la Fundación Athletic, que se organiza cada año con esas proyecciones siempre dedicadas al deporte, al fútbol, y con pues una visión particular siempre de cada una de las películas. La duodécima edición de este festival, que va a tener 6 días, el 18, 19, 20 y 21, más el 25 y 26 de noviembre. Todavía queda, pero tenéis que reservar las entradas antes, ¿eh? O sea, que es en la sala BBK, las entradas se reservan por internet, lo podéis hacer en la página web del Athletic, y bueno, pues para disfrutar. El lunes 18 empezamos con The Last Tabú, que es el último tabú, es un documental alemán abordando el tema de la homosexualidad en el fútbol masculino a través de historias personales de 10 futbolistas. Entre ellos, por ejemplo, está quien fue embajador del 125 aniversario del Athletic Club por su lucha en favor de un fútbol más diverso, justo y tolerante, como indican desde el festival, es Tomás Hitzberger. Y en el día 19, por dar datos de algunas de las primeras citas de fútbol aficionado, cuenta la historia de Zara, una joven iraní de 27 años, de Teherán, aficionada al Persepolis, uno de los equipos más grandes de la capital, y que, bueno, pues no puede ir al fútbol, porque al final, como es un de hombres en Irán, no es que sea ley, pero vamos, que no se les suele permitir acceder a los estadios, y bueno, pues cuenta cómo se viste y se disfraza de hombre para poder disfrutar de ese momento, ¿no? De su momento. Además, también Copa 71, la primera es a las 6 de la tarde, bueno, el lunes se abre a las 7 de la tarde, como hemos dicho, con The Last Tabú, y el martes 19 tienes a las 6 la de fútbol aficionado, y a las 8 de la tarde Copa 71, que es una película inglesa que revive el torneo que en agosto de 1971 disputaron las selecciones femeninas de Inglaterra, Argentina, México, Francia, Dinamarca e Italia en Ciudad de México. Campeonato mundial que marcó un antes y un después en el fútbol femenino. Luego tenemos para el miércoles 20, iremos desgranando esas películas, pero bueno, más adelante tenemos Campos, Greenland, Santa Cruz del Islote a las 6 y a las 8 y Colombia Camino a la Gloria a las 8 y 10. son diferentes películas con diferentes temáticas. Campos, por ejemplo, pues a través de historias, un viaje por la España rural con diálogos de personas que están allí, y a través de su relación con el fútbol o con su pueblo, con las diferentes personas, pues hablan de diferentes aspectos de la despoblación y muestran pues ese valor del fútbol rural como un elemento de cohesión y de unión también. Lo mismo que en estos casos también que han pasado con Valencia, pues hablábamos, ¿no?, de si el fútbol es ese elemento diferenciador con respecto a la sociedad y a la imagen que proyecta. A las 8 de la tarde, lo dicho, el Santa Cruz del Islote, proyección que se emitirá, es un corto. Explora y visita aquellos lugares del mundo donde practicar fútbol parece imposible, pero que se puede. Y uno de ellos es Santa Cruz del Islote, en Colombia. Y luego la película Colombia, Camino a la Gloria. Para el jueves 21 tendremos un par de citas más. As primeiras a las 6 y a las 8, los Williams, para el jueves 21. Ya la conocemos, la historia de los hermanos Williams, de Iñaki y de Nico, la historia familiar de sus padres, de cómo llegaron hasta aquí y de cómo los hermanos fueron creciendo en el fútbol para llegar a ser ahora mismo pues santo y seña del equipo rojiblanco, y además pues bueno, con una historia detrás evidentemente y con un presente espectacular, y esperemos que un futuro también juntos, si puede ser, en el equipo rojiblanco. Lunes 25, martes 26 y cierre con esas dos últimas jornadas. Bueno, un poco en la línea habitual de este Thinking Football Film Festival, en este caso en la edición de 2024, la duodécima edición, para disfrutar de películas, documentales, cortos relacionados con el fútbol, y que gracias a la Fundación Athletic los tenemos en la sala BBK, cerquita de todos, para que lo podamos disfrutar.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Y con vosotros, si queréis, en el 696-036-196.
La tribuna del Athletic.
Y hablando de presentación de festivales, hablando de presentación de libros, nos ha dado tiempo a recordar incluso lo de la gabarra, la final, las finales de Copa. Paco, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Andoni, muy buenas.
Muy buenos días.
Endika, hola.
Muy buenas.
Y Manol, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aupa, guardión.
Bueno, que tenemos ya a la tribuna del Athletic lista. Señor Paco Prieto, ¿qué estaba haciendo usted en la final y en la última de las finales? Ya que hemos empezado hablando de...
¿El 6 de abril, dices?
Claro, claro. ¿Qué estabas haciendo en esa y en la anterior? En las últimas, bueno, en la última ganada, por ejemplo.
¿Se puede decir un taco?
Bueno, si es pequeñito...
Trabajar como un cabrón.
Ah, pues esa en la última, ¿no?
En todas.
Ah, sí, también.
Yo lo he podido, sinceramente, yo identifico las finales del Atleti desde hace 40 años con trabajo y más trabajo. Y supongo que aquí indica parecido también, las que hayas podido vivir y eso.
Sí, la de 2009 pude ir como espectador.
Sí, yo.
Pero a partir de
ninguna, vamos. Sí, bueno, cuando era pequeño, contra Castellón.
Y pero yo tengo el privilegio de poder ir de espectador.
Ya. Aunque... A ver, que disfruto, no sé si me explico,
luego se disfruta más a posteriori cuando el trabajo sale bien.
Sí, ¿no? Sobre todo si acabas a las 3 de la mañana de trabajar.
Sí. O 3, me parece pronto, acabando, si los penaltis acaban a la 1.
Por eso te digo, luego son las vistas. Digo, que yo cuento una anécdota de todas maneras. Cuando le ganamos la Supercopa al Barça, con aquel magnífico partido en San Mamés,
4-0.
4-1, creo, ¿no?
0-0.
Y 1-1 ahí.
La vi como espectador, no trabajé. Pues me lo pasé peor que si lo hubiera estado retransmitiendo.
Sí. Bueno, la tensión de la retransmisión y tal. Y bueno, vosotros vivisteis con posibilidad de acordaros la de hace 40 años, ¿no?
Sí, señor.
O sea, que, bueno, esa está también ahí en... Yo tenía...
Yo esa en la tele.
Yo esa la viví en el campo. Además nos tocó cabina al lado del palco. El palco Radio Nacional y nosotros estábamos en la siguiente cabina.
Siete.
Yo estaba aquello inundado de policías, de guardias de seguridad, etcétera.
Solo espero que no tardemos 40 años otra vez en ganarla. Y que si tardamos, que mi hijo de 7 tenga mejor memoria que yo. Porque yo no me acuerdo de la de hace 40 años.
Yo tendría 12 o así, pero el recuerdo no se te quita tan fácil. Claro, en mi caso no.
Ni la gabarra tampoco, las gabarras
y la emoción, todo lo que fue aquello. Pues me acuerdo hasta de las ligas que ganó la Real, las previas, O sea que...
¿Y qué estabas ya o ni pensado? No, todavía,
menos uno.
Ni pensado todavía.
Cerca. Estaba con menos uno.
No vamos a identificar
en, la del 85,
en qué momento podían estar tus padres.
En la del 85 creo que tenía 20 días así la que se pierde.
No será, será producto de...
La celebración.
Ahí. Un poco tarde.
No, pero ten en cuenta que tenemos tendencia a ganar seguido. Así que este año...
Este año toca la, la de la Europa League. Toca
así que... No sé. 83, por eso, por ahí dices, yo creo que sí. Este año apunta bien.
Y Manol ha vivido la de este año y justo.
No me pidas más.
Lo justo. Ay, juventud de vino tesoro.
Y suficiente de momento.
Siempre, claro. A ti no se te ha hecho largo. Claro.
No.
Desde que tienes uso de razón, lo que comentábamos antes, ¿no? Hablando.
Bueno, lo que ha visto es perder unas cuantas.
Sí,
pero la Supercopa del 4-0 la tuve la suerte también de verla en San Mamés.
Pero fíjate lo que nos decía Íñigo, que del 87 hasta que luego en el 2002, creo que es cuando empezamos a ser relativamente asiduos. Claro, pensamos que llegar a semifinales y a finales
esa es mi generación, yo soy del 85, crezco viendo al Athletic competir en Liga, alguna vez en Europa, pero en Copa... Yo pensaba que el Atlético no iba, cuando llega a semifinales con el Madrid, con el Betis, yo pensaba que no iba a llegar a semifinales, que no iba a haber una semifinal del Atlético en mi vida, bueno, cuando era pequeño, y cuando una final...
Ya llevamos más de 20 años llegando de manera más o menos...
Por eso, sí, pero que hasta 2003, que vi la primera con 18 años, digo, esto, ¿qué tiene que pasar para que llegue una semifinal?
Desde Caparrós, a partir de...
Se ha hablado poco también, yo creo que se habló bastante en la final, de que bueno, que ya tocaba... Pero las últimas citas de finales y semifinales, o sea, que el Athletic lleve lo que llevaba, ¿cuántos son? 4 o 5 años sin bajarse de unas semifinales.
Eso es complicado.
Hemos valorado el título porque ya había tanto ansia que era, claro, que ya había que ganarla. Pero no bajarse de unas semifinales durante años consecutivos y seguidos y mientras tanto de vez en cuando estar peleando o cerca de Europa en Liga, igual con diferentes plantillas de mayor calidad, menor calidad, eso ya, bueno, cada uno lo dejo al criterio de cada uno, ¿no?
Sí, pero también se hizo
hay
igual.
Hay que hacerlo, no es nada fácil.
Perder 5 finales.
Igual es porque estaba Negreira por medio.
Bueno, no metas ahí el dedo.
Hombre, no, es que todo influye. O sea,
bueno, hombre,
y luego es igual,
yo, el, para mí,
con el Barça,
en general con el Barça,
en general con el Barça, los meneos han sido como, que, quiero decir, o sea, aunque Negreira hubiese marcado un gol o dos,
los otros tampoco,
entre Messi, Xavi, Iniesta, Luis Suárez.
Yo lo digo por las finales solamente.
Ahí es cuando el Athletic era majo, además. Ahí es cuando el Athletic era majo. Cuando te daban palmaditas en las espaldas, de ay, pringadete. Qué majo, ay, qué majo. Oye, espera, que vamos a sacarle curriña. Luego, cuando les ganas.
Los aficionados del Barça que son más hipócritas.
Joder,
estar ahí. Mía. Yo me acuerdo la final de Valencia, para mí fue muy bonita. Porque claro, la de Caparrós. La que jugábamos contra el Super Barça, la que más difícil teníamos para ganar, pero que hacía tanto tiempo que no se jugaba, que el ambiente que había en Valencia fue espectacular. Sí que es verdad que el de Sevilla es incomparable.
Bueno, Sevilla fue algo tremendo. 100.000 personas metidas ahí.
100.000 no, Alberto. 100.000 no. Eso es una falacia.
200.000.
O más. Te lo digo yo, voy a decir de verdad. Sin exagerar, 300.000. Y te lo digo, te lo digo en serio.
¿Dónde? Quedaba alguien en Bilbao.
Y
en la celebración de la Gabarra,
¿sabes lo que pasa?
3,5 millones.
No es eso, pero te voy a decir una cosa. La gente se debe contar que solo van los que van al campo. Y los que están fuera, había muchos, muchísimos. Pero no solo eso. Mira, te voy a contar solo como dato. Yo el año anterior, que se jugaba una final de Copa en Sevilla, Real Madrid, Osasuna. Como soy tan optimista, voy cogiendo siempre hoteles allí donde va a jugarse una final o va a poder jugar el Athletic. Y como al final no fue, pero decimos en familia que íbamos a ir a Sevilla. Y estuvimos en Sevilla el año anterior. Y allí había 100.000 tíos entre los Osasuna y el Real Madrid. No se les veía. O sea, tú ibas por la ciudad por todas partes.
Bueno, 100.000.
Ibas a la Giralda, ibas a Barcelona. 100.000
igual no había,
A ver,
entre el campo,
algunos,
y los aficionados del Madrid
sin entrada, cuando pero te voy a decir una cosa.
¿Cuántos bajaron sin entrada?
¿Te acuerdas, Paco, que el día antes de la final hacías un programa en Sevilla, sí, que me invitasteis, sí, estuve allí con vosotros, sí. Me hice un recorrido desde el barrio de la Cruz hasta donde teníais el puesto. Aquello era
el set.
El
puesto es una... Bueno, es una churrería.
Y es que aquello era impresionante, y estamos hablando del día antes de la final. Si empiezas a tener en cuenta cómo se llenó, bueno, el campo, por supuesto, éramos el 70 o el 80% del campo. ¿Cómo estaba el Athletic Iria, que se tuvo que cerrar? ¿Cómo estaba el resto de los bares, de las zonas, de las calles, abarrotadas? Porque es que la gente debe contar solo los aficionados que han ido desde Bilbao. Es que venían de toda España, y te diría que hasta de todo el mundo. Allí se agrupó una cantidad de gente que es imposible calcular. Y te digo yo que lo de 100.000 es una broma. Porque van 100.000 tíos allí... y no se les ve, porque como te digo, el año anterior estuve yo allí y había gente de Osasuna, estuve en el hotel de Osasuna.
También hay que decir que los de Bilbao somos más de hacernos de notar, sí, que sí, otros, sí, aficiones,
sí, sí,
una,
sí,
vez, pero... que una vez que se va, pero... se va bien,
bueno, pero, mira, tú hablas, mira, con cada,
sí, sí, pero yo digo a comer y a estas, no, cosas, bueno, y estar por las,
tú,
calles,
hablas con cada 5 tíos que te han dicho que han ido a Sevilla, solo uno tenía entrada. O sea, es que es tremendo la de gente que fue sin entrada, y hablas con la gente, no, yo fui, pero estuve por ahí, por la zona y tal, yo estuve en el hotel, yo estuve no sé qué. Y aparte, viviéndolo, ya te digo yo, o sea, es que
Pozas multiplicado con la cifra más o menos oficial que todos entendemos de 100.000, creo que va bien, Andone. Hay que dejar un poquito de margen para las siguientes.
Bien, vale.
Hay que dejar un poquito de margen. Hombre, yo creo que si llega a la final de la Europa League, va a haber más de 100.000.
Sí. Bueno, eso, sí,
vale. Vale. No te toca de aquí,
bueno, los datos son los datos.
Esa va a ser gorda.
Te noto un comentario un poco político oportunista.
No, pero yo os invito a que cuando haya otra final en Sevilla, echéis un recuentillo por ahí.
Que sería muy,
sí, en momentos,
sí, sería muy 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 bonito, ya que me enfocamos además el partido frente al Ludogorets, y bueno, por hablar también de en positivo, sería muy chulo ver parte de lo que dice Indica. Evidentemente, como es en Bilbao, pues bueno, 21 de mayo. Miércoles, ¿no? Para más señal. La lástima es que no es un sábado. Pero aún así, la posibilidad de montar pantallas gigantes para verlo en conjunto en los pueblos, porque claro, no es lo mismo una final donde la gente se desplaza. Al final, igual la gente no tiene tanto interés. Claro, mucha gente fue a San Mamés ese día. Igual quiere ir a Bilbao, pero si ya el San Mamés evidentemente no tienes entrada a Bilbao, pues habrá una pantalla gigante donde sea, o dos o tres,
pero toda la ciudad, todas
los
calles,
pueblos, todas las calles. O sea, me parece que
igual
va
ponen,
a ser
igual ponen esta en Anoeta, fíjate.
a nivel exterior en los municipios de Vizcaya, creo que sería una cosa de locos, o sea, sería una cosa bárbara. O sea, si contásemos ese día la cantidad de gente que está realmente en la calle viviéndolo, porque mucha gente lo vivirá en las casas y le gustará vivirlo en las casas, pero yo creo que ese día sería un día de esos grandes, o sea, de vivirlo. Bueno, y no me quiero imaginar cómo sería si la final va... Imagino, ya, joder, me estoy calentando, se me está haciendo la boca.
Atleti Real, dices.
No, ah. Atleti Real, no. Que, por ejemplo, vaya en el minuto 20 de la segunda parte, 2-3-0 ganando el Atleti. La gente ya deja de ver el partido donde esté y va a Pozas.
Te estás viendo muy arriba, ¿eh?
A Pozas. Aquello, ¿Cómo puede ser un final donde el partido sea claramente victoria y la gente vaya a celebrarlo? ¿Cómo estaría Bilbao? Bueno, sería imposible.
La gente...
Se llenaría Bilbao de toda la gente que vendría de fuera de Bilbao a llenar Bilbao.
Totalmente. El asunto es que
otro
después
millón
de los 40 años
cinco.
Y el ansia que había de ganar, dicen... Es un comentario extendido de esto va a ser insuperable lo que se vivió el 6 de abril. Yo creo que es insuperable, salvo que se le dé al Athletic por plantarse en la final de la...
Sí, pero no tiene tanto mérito.
Europa,
no tiene tanto mérito. O sea,
el mérito
desplazar...
Yo digo las ganas y, la, y el
eso
boom
sí,
que se...
Eso
habría,
sí,
que
pero
creo que
para
no
mí,
se nos,
que,
no lo tendríamos
lo
en la cabeza.
Lo que hicimos en Sevilla, o sea, todas las autocaravanas, todas las caravanas agotadas, todos los hoteles agotados, la gente se alojaba donde fuera, iba todo el mundo a diestro y siniestro. O sea, yo fui a Valencia, que fue mogollón de gente, a Barcelona, mogollón de gente, a Madrid, mogollón de gente, pero eso ya fue imposible de superar fuera de Bilbao. Ahora, en Bilbao, evidentemente, es que van a venir 1 millón de personas a celebrar. Claro, es que va a ser...
Bueno, primero hay que llegar.
Entonces habrá que pensar en vez de
que llegar, luego hay que jugar, después
que
hay
tenemos
que ganar,
costumbre, que tenemos costumbre de ganar seguido, que tenemos quedan un buen equipo,
cinco,
que hay que
cinco partidos de primera fase.
Y luego esperamos, si luego toca esperar otros 40 años,
no jodas.
No, no me digas eso, Imanol.
Quedan mínimo,
eso ya no lo veo.
Quedan mínimo
no 11
partidos hasta ahí.
Queda mucho.
Pero los 11 no se tienen que ganar. O sea,
no.
Hay que ganar los importantes.
Sí, el último sí.
Hay que ganar los importantes.
Con 4 o 5.
Alguno de Turquía podemos.
Con ganarle a Ludogorets el jueves.
Yo creo que sí.
Con ganarle a Ludogorets ya estás clasificado entre los 24 primeros.
Ya, pero ganando a Ludogorets y los de casa. Bueno.
Hombre, ahí te metes entre los 8.
Por eso. Y luego el emparejamiento facilito. Y a seguir.
Venga.
No sé yo si hay fáciles,
Ya está.
No sé, lo complicado va a ser conseguir entradas. Eso sí va a ser.
O sea, estamos buscando entradas ya para la final del día 21.
Hombre, el hotel,
de mayo,
el hotel lo tiene reservado ya.
Y pagado.
Oye, que lo mismo hay que ir a Sevilla otra vez. ¿Cuándo es la...? Espérate, que ya
bueno,
sabes.
Bueno, también.
Fecha, es, ¿no? Antes,
Es antes. Doblete.
Es el...
Sí, lo último la UEFA.
Las zonas
finales de abril, me parece que es
parecida. Sí, lo último sí, sí.
Nos dabais por aquí también la Supercopa, ¿no? ¿También? Una más.
Bueno, está para hacer
triplete.
Hombre, es verdad.
Ahí,
¿eh? Sí. No, lo de Arabia nos coge un poquito más lejos. Sí, eso ya sí que sería una pequeña bilbainada, lo de ir hasta allí. Pero bueno, allí habrá que dejarlo estar. Habrá que dejarlo estar. A ver cuántas reservas tengo yo para.
¿Cuándo vuelve la Supercopa para España? ¿Se sabe? No se sabe eso.
Del 24 al 27 de abril, tengo ya.
Cuatro.
Renovaron por la pandemia en los años, el año que no se celebró allí y demás, aprovecharon para renovar, no sé, hasta
pues, he estado este fin de semana por Andorra y he visto, ahí me han enseñado un pisito que tiene una cosilla. No lo he visto, desde fuera, Piqué. Digo, lo de la. Hay 5 milloncitos de euros.
Bueno, nada, barato. Eso para ti no nada.
Pero eso,
con piscina.
¿Eso por qué será paraíso fiscal?
Ah, no me digas.
Pero claro, para decir que se vive allí.
Ahí se van los euros. Ahí se van los euros de la Supercopa.
Yo voy a ir a Andorra motor más barato.
Los cojones.
Pues el 26 de abril, el 26 de abril que tenemos ahí la final. Yo tengo, sí, mira, tengo este del 24 al 27. También alguno de alguna reserva de menos tiempo.
26 de abril en Sevilla, dices.
Sí, claro.
Pero reserva, ¿qué estás mirando? ¿Ya hotel?
No, hombre, tengo 4 ya, por si acaso.
Ah, qué previsor.
No, hombre, claro.
Tú como mi mujer, ya lo tienes también.
Claro. Tengo diferentes opciones. Diferentes opciones por ver un poco luego cuál es la
buena.
Mejor. ¿Cuál es la mejor? Sí.
Si hace bueno,
tengo uno con piscina. Pero lo que pasa es que como vas a trabajar, también te digo que cuando vas a trabajar, como dice Paco, luego no disfrutas, o sea, disfrutas del trabajo bien hecho, si sale bien, que esperemos que la anterior vez salió bastante bien todo y tal, pero claro, no, lo de ir a disfrutar es una quimera.
Ya, pero te voy a decir una cosa.
Cuando luego dice la gente, joder, qué suerte, si tú con el Atlético y tal, vas, no sé qué, y dice. Chicos,
la sala de prensa muy bonita,
la estación de tren, el taxi, el hotel del Athletic, la rueda de prensa, todo eso correcto, todo bien.
Mira, pero os voy a revelar una estrategia que ahora ya no es tan válida, porque ahora se sabe que es en Sevilla y
habrá
se
que
sabe
hablar,
la fecha. Entonces, los hoteles ya saben que va a ser en esa fecha y tal. Pero antes, cuando no se sabía, mi mujer cogía hotel en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en Rique, que había unos precios baratísimo, pero no se sabía. En cuanto se sabe cuándo es la final, dónde es la final, ya no salen las mismas ofertas, Alberto. Ya esas ya están subiditas.
Hombre.
Esas están subiditas.
Bueno, y para eso, para disfrutar de finales, pues hay que ir en el poco a poco, tanto en la Copa como en el partido de Bulgaria de este jueves.
Y marcar goles.
Marcar goles, hace falta marcar goles. ¿Fue un accidente o creéis que puede suceder? Yo creo que en Bulgaria, si tiene el Athletic la cantidad de juego y de ocasiones que tuvo esta jornada de Liga frente al Betis, lo más normal es que entren, ¿no?
Yo voy más allá. Si tiene la mitad de las ocasiones que tuvo con el Betis, creo que gana la Europa League.
Y la mitad de calidad de las ocasiones.
¿Cada partido, dices?
Sí, sí. Tiene las mismas ocasiones en todos los partidos. Creo que el Atlético queda tercero en Liga y porque no es, y gana la Europa League porque es imposible.
Aunque sean penaltis, porque con este resultado
es imposible que de 14 claras ocasiones que tienes, apuntadas viendo el revisionado del partido, 14
muy claras,
ya.
Solo sí, marquen
de gol, pero lo mismo eran 10 o 8. O sea, sí, ocho, o sea, sí, pero gol, que, de gol, que lo raro es que
viendo,
no sea gol.
Viendo el revisionado, vi el revisionado del partido cuando llegué a casa después de San Mamés y había dos o tres que no me acordaba. O sea, la de sí. La de Sanceta puerta vacía, de esa digo, hostia, esta no me acordaba.
La de Sanceta puerta vacía es que es después de la de Nico,
y de la después
tiene,
del palo.
Que tiene una que está en el, le viene el balón cruzado, la tiene que tocar y se le va al lateral.
La de Herrera tampoco me acordaba y es clarísima acerca del final. O sea, había algunas que no ya, me acordaba. Claro. O sea, es imposible.
Que fue doble, ¿no? Que luego se sí, cae y le da en medio del suelo.
Del palo, pero claro. Y la del palo de Sanzet también es doble porque está ya lo por ahí a medio metro de engancharla. Sí. O sea,
no, en la primera parte tres palos.
Es que era de 4-0.
Yo lo vi en el campo vacía. Y luego iba a hacer lo mismo, volver a verlo en casa y dije, no voy a ser tan masoquista. No, pues eso
es la verdad es que es un partidazo, ¿eh?
Sí. Es un partidazo, eso es la verdad. Pero sí. Quedémonos con eso, ¿no? Que el Atlético juega un partidazo.
No, me niego totalmente.
No, pero ¿por qué? Vamos a ir
el domingo abajo,
a lo negativo.
Abajo discutí, no vamos, porque no se discutimos. Con un exjugador que estaba diciendo que era un partidazo. Digo, que no es un partidazo.
No,
o
es un
sea,
partidazo,
que
partidazo,
que no es un partidazo. Vamos a ver. Yo os pego una pregunta ahora. ¿Vosotros qué preferís? ¿Un partido como el de ayer, que acabas empatándolo, cuando estuviste a punto de perderlo?
Como el de ayer, sin que termines la frase.
Sí, vale. Como el de ayer, ¿eh? ¿Vale?
Como el de ayer, antes
un
de ayer.
Un partido
bueno.
Más aburrido, con tres oportunidades, pero ganas 1-0.
Hombre, con tres oportunidades ya no es tan aburrido, ¿eh?
Tres oportunidades.
Siempre prefieres
las
siempre
prefieres en 90 ganar, minutos es una mierda pinchar un palo.
Yo,
pero si tienes más opciones de ganar generando 14 ocasiones.
No, no, no. ¿Vosotros qué preferís? ¿Sí, sí
don
o no?
Paco,
uno,
resultadismo.
O sea,
resultadismo.
Yo,
aquí se viene para ganar. Se va para ganar.
El del Betis.
No para divertir al
otro,
de la
te voy a poner,
37.
Te voy a poner con Beato. En la próxima tertulia te voy a poner con Beato para que estéis los dos y os dejo a vosotros dos solos diciendo lo mismo y ya está.
¿Prefieres tener 14 ocasiones o 3? ¿Prefieres tener 14 ocasiones o 3?
Pero yo prefiero ganar.
Prefieres meterla.
Vale, ganar. Yo te voy a dar mi opinión.
Yo cuando voy a una competición, yo cuando hacía deporte, en mis tiempos, yo iba a ganar, no iba a competir. O sea, yo un deportista, y encima si es profesional, no te digo nada, que se recree en que joder, hemos hecho un partidazo, sí, pero no has ganado, tío.
O sea, entonces, además, ¿qué prefieres? ¿Que esté Valverde o que esté Bordalás en el banquillo
perdona,
de la Atlético?
Y además se da la circunstancia
claro.
De que, además de que no has ganado, has hecho méritos para ganar, con lo cual hay algo que te ha fallado, pero ostensible, en este bueno, caso, en el día de
la
del
puntería,
medio, claro, ostensible.
La
o sea,
pero bueno, puede fallar, entonces, pero Paco,
que, claro,
Paco,
que puede
Paco,
fallar, ya fallan 20 partidos.
Paco, a ver,
hay que exigir
pero en
un poco
una liga
más,
hay 38
los
partidos.
Penaltis, se han pasado por encima de los tres penaltis como si no hubiera pasado nada. Es que a mí me parece indecente que un profesional tire los penaltis así, ya está.
Mira, el cuarto ya lo iba a tirar Nico Williams, ya sabemos que el cuarto, aparentemente, si no cambia nada y si está Nico, pues podría ser Nico Williams.
Pero no le dejaron. No lo dejan tirarlo.
Pero bueno, a lo que voy. Porque no era, se compite para Paco, ganar. Entonces, este recrearnos. Uy, qué bien hemos jugado. Hemos jugado tan bien como siempre, pero hemos perdido, empatado en este caso en casa.
Pero pues, Paco, pero por lo menos te quedas con buen sabor de boca.
¿Qué buen sabor
de boca? A ver, que yo quiero ganar todos los partidos, pero
si
son 38
ganar,
jornadas de liga.
Estás cuarto.
Son 38. Que ya lo sé. Y los tres penaltis.
Mira,
que fallamos.
Que
y contra el Mallorca, que jugamos 80 minutos con uno más. Que y empezamos el del Atlético Madrid que
pues
nos
eso,
empata
pues
al final
pues mira, pues
claro,
si
todo,
los
pero
los
yo prefiero después
si
de eso
8 puntos, no sé qué compañero de la prensa escrita el día de hoy sacaba que son 8 puntos que de momento
no,
ya
regalado.
No van a volver, regalados y tal pues,
no, si regalado, tú no me suerte cambiará
¿tú sabes? Regalado fue el del Atlético de Madrid, ¿eh? Ese fue bastante regalado,
pues el más regalado de todos. Y el del Sevilla. No, el de Girona, no, el de Sevilla.
Bueno, no, el de Sevilla,
el de Sevilla y
pero bueno,
el de Girona
pero,
que fallamos
pero
tres penaltis.
A mí me gustaría
de penalti al final.
El domingo me gustaría haberme encontrado con el tesorero del Atleti y tal. Me gustaría haberme encontrado con el tesorero del Atleti, porque tendría que ir echando humo, vamos, para casa. Porque no, porque al final si tú ganas,
el tesorero.
Claro, porque si tú ganas, subes puestos, ganas, vas a Champions, es que cambia el panorama total y absoluto como club.
Es que vamos a ir a Champions, tú tranquilo.
No hace falta.
Ahora, hay que mejorar un poquito el porcentaje de.
No importa, pero
hay
mucha liga.
Que más allá de los, no más allá de los palos.
Vamos a acompañar ese comentario. Ya está.
Más allá de los palos, que el de Iñaki, o sea, yo creo que está bien tirado y tal. Ha habido como el de Herrera, el primero, sí. Uno de Sanzet en la segunda parte, el de Golosabe, el del final. Se deciden muy mal, parecía que tiraban a dar, porque.
son un montón de ocasiones. Ruiz Silva paró un montón. Pero de mérito, paradas de mérito, dices, vaya paradón de Ruiz Silva.
Si le dieron todas en el cuerpo.
Una de Iñaki. Una de Iñaki Williams. Que si la pega mal es gol. Es sí, que la da sí, también, sí. Que le pega y ¡bumba! Al portero.
El, único, el mérito de Ruiz Silva al portero del Betis fue estar en la posición que tenía que estar.
Bueno, la pegó mal, pero quiere decir que si la pega plata no es gol, porque es imposible fallar.
Es que encima se le va el control largo y no le queda más que... Pero...
Sí, no, es que poca historia hizo el portero. Le pegaron los balones, o sea, no...
Le tiraron a dar muchas veces.
Sí, sí, la de Iñaki fue tremenda. Es que le pegó un pelotazo.
Yo estoy en Sur Alta y no me explico cómo esa no... Digo, pero si la has tirado a dar. Bah. O sea, si tenías toda la portería, es que si le pegas mal con el tobillo, yo que sí te que... sale a algún lado de la puerta, yo algún sí lado.
Es verdad que no recuerdo un partido con... del Athletic, ni casi de nadie, ¿eh? Con pero tantas, de, tantas ocasiones.
De todas maneras, que lo planteé también ayer en la tribuna del Athletic, en este espacio. ¿Qué os da mejores sensaciones? ¿Cómo os quedáis mejor? Lo decíamos con... Paco lo tiene clarísimo. Vamos, el partido frente al Slavia. Una victoria que no... Que a mí me dejó dudas. Es una victoria que a mí, después de donde veníamos, del partido frente al Español y haber arrasado y tal, ver que un equipo te arrasa a ti casi con tus mismos argumentos de pasarte por encima físicamente, pero haciendo también muy bien los pases, encontrándose con rapidez de juego y tal, o lo que pasó frente al Betis, porque a mí me deja más tranquilo.
¿Cómo quedamos?
A ver, sí, ganar.
Está. ¿Y para qué salimos al campo? O salen, me da igual.
Pero a mí,
yo siempre digo en primera persona plural, seguimos saliendo.
Sí, pero Paco, si el partido frente al Slavia se hubiese repetido, por ejemplo, frente al Betis, o a partir de ese momento sigues haciendo esa serie de partidos,
prefiero hacer
un par de partidos como el del Betis. Hombre, obviamente que no se enquiste. Claro, si haces 200 ocasiones en todos los partidos y no ganas, pues entonces, claro, entonces es un desastre. Pero joder, prefiero que si tengo que pasar dos partidos en los que las cosas se me compliquen, que sean como el del Betis, a que sean como el del Slavia, que veo que me están superando, y que si todos me siguen superando, que gane o empate es una suerte que, bueno, pues que sin más, ¿no?
Pero yo creo que al final la suerte viene y va.
La suerte, o sea, es porque se la compensa, trabaja.
Pero a mí me gusta ver al Atleti jugar bien. O sea, para mí la suerte es una cuestión que viene y va. Y tampoco me vuelvo loco por esto. Entonces, a mí lo que me gusta es verle jugar al Athletic bien. Ya, la liga es larga. Ahora, si me dices,
Al de tres partidos nos podemos poner nerviosos también.
Vale, ¿no? Pero o sea, en una eliminatoria, Alberto, si me dices en una eliminatoria, yo prefiero el 1-0 rácano y jugando mal. En una eliminatoria o en una final, porque hay que ganarla. Hombre, claro. Pero a lo largo de una liga, que es larga, es
entre perder jugando bien o ganar jugando mal,
pero a ver,
pues hombre, tiramos a ganar.
Pero contra el Español,
si prefieren el partido del Slavia o el partido del Betis.
Yo prefiero el del Betis.
Yo también,
Sí.
Pero es que ni elijo. Es que no hay ni opción.
Me parece muy bien.
Prefiero tener 14 ocasiones y que el rival tenga 3 a que el, como el día de Slavia, yo tener 2 y 5 el rival. Me parece que tengo más opciones de ganar.
Que no, yo te digo con el resultado final. Claro, pero eso no vale.
Prefiero ganar o prefiero perder.
Pregunta, a ver, claro,
pero con la muestra, con la muestra.
Lo que no vale es sacar, Paco, el resultado de la comparación,
hago la pregunta y también un poco para los oyentes y para todos. Con la muestra estadística que tenemos, o sea, claro, quedándonos en el trocito de estadística que tenemos, de cara a lo que pueda ser la temporada, ahora, o sea, no en el. ¿Qué prefieres, ganar o perder? O ganar o empatar, coño, prefiero ganar, claro, sí. Pero como muestra estadística, lo que decía Indica, el partido frente al Slavia, donde te superan, que no tienen las ocasiones que tuvo el Atlético contra el Betis. El Slavia te supera, pero bueno, a ver, no es una cosa de locos, tampoco luego en el área. Pero bueno,
también falló unas cuantas el Slavia, ¿eh?
Sí, pero no fue una cosa de locos como el Atlético. ¿Qué prefieres? ¿Eso de cara al futuro, o sea, y con la muestra estadística que tienes hasta el momento y tal, o el partido frente al Betis? Yo el partido contra el Betis. Claro, que luego si amplías la muestra y ahora, a partir de ahora, hacemos todo partido contra el Betis y no ganamos, pues claro, me tiro a que prefiero los del Slavia. Claro, prefiero ganarlos.
Sí, pero eso va a pasar pocas veces. Igual que es difícil fallar
tres penaltis.
Ese es el tema.
Y es difícil tener 17 ocasiones o 14.
Va a pasar pocas veces hasta la próxima.
No, pasa pocas veces.
Hombre,
Paco,
hasta la próxima. Hasta la próxima.
Estadísticamente es muy complicado que
vuelva. Es complicado. ¿Cuántas veces ha fallado el Atleti tres penaltis en un único partido?
Hombre, es que fallar tres penaltis es para que te metan en la cárcel ya, hombre.
Tirarlos es difícil, pero fallarlos.
También te puede pasar al contrario, que hagas un ejercicio de resistencia contra el Slavia una vez y la siguiente que intentes hacerlo te metan las que no han metido.
Pero a veces lo que no podemos es dar la ciencia ficción por hecha. O sea, aquí hay una cosa. Tú de momento lo que has demostrado, que has aguantado muy bien a un equipo físicamente mucho mejor que tú, que ha jugado mucho mejor que tú y que al final has conseguido ganarle con un gol de rebote, si quieres también, porque fue Murphy el que la desvió y y se la metió para adentro. Vale, entonces y luego tienes otro partido para comparar donde has hecho 20.000 oportunidades pero por incompetencia, por precipitación o por lo que quieras, la has mandado al palo o a tomar por saco o al muñeco. Ya está, uno lo has ganado, tres puntitos a la buchaca. El otro no lo has ganado, conseguiste empatarlo, un puntito a la buchaca. Pues yo me quedo con el primero. Lo siento, pero yo me quedo primero, porque al final, cuando acaba el partido, ¿qué es lo que queda? El resultadito. Dentro de 5 meses, ¿de qué te vas a acordar? De los dos puntos que perdiste contra el Betis. No te vas a acordar de las cuatro, no, de los tres palos del Atleti ni de las cuatro oportunidades
a puerta vacía. No disfrutaste en el partido frente al Betis.
Que sí, disfruté, pero que son cosas distintas. A ver.
No, pero digo,
no,
al
porque
final,
estaba trabajando.
Pero cuando terminó o sea, ahora analizado con la perspectiva del tiempo, el no haber conseguido ganar ese partido te ha destrozado la imagen que tienes de...
Que no me ha destrozado nada, partido, que no ponga ninguna de esas radicales. Que la cuestión es muy sencilla, o sea, hay que tener más pericia arriba. Igual tienen que bajar un puntito la velocidad.
Pero que eso es que
no sé. El día del Español entraron. Sí, yo creo que si entra la primera con el Betis, es que se lleva 5. Sí,
ya,
sí.
Ya, pero...
Pues en un día no entraron...
Cuidado, o no, que ya nos ha pasado, pero... nos hemos adelantado, de repente han dado un paso adelante nosotros hemos dado un pasito atrás y al final
el otro día se le desbordó al Betis completamente y no,
sí,
es que
sí, pero los cambios que hizo Pellegrini en la segunda parte cambió el equipo totalmente.
Pero aún así el Atlético le siguió doblando en ocasiones al Betis.
Perdonad que no quiero acaparar, yo hay unas cosas en las que me fijo últimamente casi más de la cuenta y son los gestos de Valverde. Es espectacular, o sea, los gestos de Valverde, o sea, el otro día, pero en todos los partidos, si queréis alguna vez, cuando hay alguna oportunidad, si queréis la oportunidad
en la repetición para uno y otro para otro, del partido había, sí.
Entonces, eso te dice todo,
me recordaba a Marcelino en la época, una de las mayores rachas de que no metía Iñaki o de sí. Que cada 2x3 había una imagen directa de Marcelino que estaba con una cara de llevándose las manos a la cabeza de blanco de no puede ser otra vez.
Solo le falta eso,
Paco,
las manos a la cabeza.
Paco, para ti, ¿qué es peor? ¿Que fallemos esas ocasiones o que no las creemos? Porque cuando el Atleti ha habido épocas que no creaba, generaba ocasiones, que están... aburrido, salías de San Mamés,
que aquí, aburrido. Aquí también en este momento, o sea, en la tribuna del Atleti, que yo siempre cuando hablo de la tribuna del Atleti la hablo un poco de toda la semana, ¿no? En diferentes días, en la época de Marcelino, por ejemplo, también uno de los debates era ese, ¿no? Si realmente se podía hacer algo más, y luego al final, porque claro, se prolongó en el tiempo, o sea, porque había un momento en el que sí que, joder, había una cosa que, claro, y había quien no estaba de acuerdo en achacarlo a la mala suerte, o sea, porque dices, joder, pero es que están teniendo, es que son 5 ocasiones claras de gol, por ejemplo, por partido, y joder, no la meten, o sea, que si tiene un tío individual, solo una jugada, como pudo tener Sanzet, la de Nico están fuera de juego, pero bueno, las de Iñaki Williams, tal, o sea, que son solo mano a mano con el portero o con la portería vacía y la tiras al córner y tienes de esas varias en cada partido, joder, ¿qué más puede hacer el entrenador? Cambiar al tío para ver si le, pues, pero coja puntería. Yo espero que que esto sea un accidente y que evidentemente no se parezca en nada a lo que creo que vivimos también en algún momento con Marcelino, que yo creo que llegó un poco a la desesperación. En la época de Marcelino, con un poquito más de suerte o de pericia de los que tuvieron ocasiones, Iñaki Williams en este caso tenía el famoso expected goal disparados y no era manera, no había manera de enchufarla. Con un poquito más,
mira,
el Atlético de Marcelino hubiese sido
yo,
bastante mejor.
Sin ir, o sea, yendo
Villarreal ahora
más atrás en el tiempo, Y yo por eso digo que yo cambiaría la forma de pensar, depende de en qué situación nos veamos. Yo ahora al Athletic le veo bien y estas cosas creo que son accidentes. Pero hubo una época negra del Athletic, ¿os acordáis cuando llegó Caparrós, que era otro fútbol? Y yo estaba, por decirlo de alguna manera, de acuerdo en la forma de jugar del Athletic de aquella época, porque estábamos jugándonos durante unos años la posibilidad incluso de irnos a segunda, y el Athletic tenía otro equipo, otra forma de jugar, y llegó un entrenador muy práctico, muy pragmático, poco fútbol, resultado, nos sacó de ahí, incluso nos lleva a una final, y yo se lo agradezco en ese sentido, y creo que en aquel momento bienvenido sea aquel fútbol por el resultado que necesitábamos salir adelante. Pero ahora, por suerte, el Atlético es un equipo de moda.
La gente lo ve también, los jugadores que tú tienes.
Es un equipo potente, es un equipo que es un ejemplo. Tus compañeros de Radio Marca de Madrid hablan del Athletic mogollón. Esto no pasa toda la vida, pasa pocas veces. Es un ejemplo, es un modelo. Eso es lo bonito para mí de ser aficionado al Athletic. La gente está hablando del Athletic como un equipazo, el típico equipo inglés, no sé qué, que no sé cuántas ocasiones el fútbol tal, viva. Eso es lo que quiero. Otra cosa es que yo también prefiero que gane, por supuesto.
No, yo quiero que gane.
Yo quiero que gane.
Ah, prefiero. Quiero que gane.
Pero no me digas considero que no te da gusto ver jugar al Athletic así.
Sí,
y yo en la época de Caparrós era el primero, ovejita, vamos a ganar. Pero claro, hay que salir de ahí abajo y venga.
Lo que tú no sabes
venga.
Es que lo primero que tuvo que hacer Caparrós es enseñar a jugar al fútbol a muchos componentes de la plantilla.
Hombre,
yo le he visto a Caparrós, estaban en primera división, yo le he visto a Caparrós enseñando a algún central... a dónde tenía que despejar, cómo tenía que poner el cuerpo, etc, cuando se podía ir a los entrenamientos. Ahora, como se podía ir a los entrenamientos, pasa lo que pasa.
Si en el caso, poco le enseñaron en Lezama, ¿no? ¿Eh? O de donde estuviese.
Yo no voy a entrar a criticar nada de eso. Yo te digo lo que yo he visto. Y lo que yo he visto es eso. Y lo primero que tuvo que hacer Caparrós, por eso yo creo que vino por consenso Caparrós, también de las dos candidaturas, acordaros, etcétera. Lo primero que tuvo que hacer es eso. Bastante hizo el pobre hombre, que lo que tú dices...
Nos sacó del pozo, etcétera. Nos sacó del pozo.
Como
y nos
también
una Mané final.
Nos sacó del pozo en aquellos dos años.
También.
Donde un portero de un equipo, al final conseguimos ganar 2-0, en el descanso íbamos 0-0, y decía, ¿qué? Y te dice, no, si es que me tira la edad.
Que va a tener tradición en Athletic tirada al portero.
Hablamos del Levante.
Es nuevo, ¿eh? Eso es cierto, exactamente. Eso es que me tira la dar. ¿Qué quieres?
Lo que está claro y lo que decía un poco Andoni, yo creo que la
de hecho, el gol personal fue en propia fuerza.
José Serrano, un grande. Sí. Lo que está claro, como decía Andoni, creo que la dinámica del equipo, más allá del otro partido, del otro día con el Betis, es que la temporada está siendo buena, porque coincidimos todos en que ha habido, no sé si puntos, no soy muy amigo de los isis y de los hacer conteo de puntos, porque también has ganado algún partido, como el del Slavia o el del Leganés, que era de aquella manera, pero ha habido más partidos que has estado más cerca de ganar de lo que del botín que has obtenido, y a pesar de todo, el Athletic está 7 de 9 en Europa, está sexto, creo que es
sexto.
En la liga, y hostia, es una situación leche, estás en donde tienes que estar, más o menos, y convendremos que se han quedado puntos en el tintero. Creo que la dinámica del equipo es buena, es una proyección de lo que era la temporada pasada, y falta un puntito más de tener esa pegada que tenías el año pasado, pero es que tampoco creo que haya tanta diferencia. El
hay
español,
que agarrarse entraron. Un poco a lo de que luego el fútbol te da lo que mereces, ¿no?
No, eso te lo tienes que merecer, ¿eh? Esto, que lo del otro día es mala suerte en algunos, pero la impericia de 5-6 mano a mano meterla, eso no es suerte.
Pues hay que decir las cosas como son.
Eso es que lo has hecho mal. En el área lo has hecho mal.
Exactamente.
De hecho, la semana pasada, el jueves, estábamos hablando, creo que era con, decía Lambea, ¿no? Lo de que si hiciéramos un fundido a negro de
sí,
lo que pasaba en las porterías, me vino a la cabeza viendo el otro
de las ocasiones,
partido.
Si quitas las ocasiones.
Eso, si quitas las ocasiones. Si haces un fundido a negro de los goles. Si haces un fundido a negro
de los goles, ¿qué ha pasado en el partido?
¿Qué ha pasado? Yo diría que a todo el mundo le gustaría ese partido, pero un poco como el español. Y como es una dinámica general que pasa, o sea, creo que el Athletic normalmente hace más que el rival. Ahora bien, pues como el día de Mallorca no supo convertir, o ahí sí que falta un poco generar ideas, algo más, ideas, el otro día faltó enchufarla, pero en líneas generales hay pocos equipos que le superan al Athletic, y la prueba es que solo ha perdido tres partidos.
Salvo el Slavia de Praga, que encima se ganó el partido, Como dices.
El Getafe nos pegó un baño, hombre, en la primera jornada.
Sí, igual,
nos pegó un baño, hombre.
En baño tampoco.
Que nos pegó un baño de fútbol, hombre, que estábamos.
Hombre,
que
vino casi sin plantilla.
Sin jugadores. No tenía delantero.
Sacó de eso un empate que puede haber sido.
Una victoria tranquilamente.
Sí, estábamos un poco atontados todavía.
Bueno, pues metamos también el partido frente al Getafe. Lo demás en general, el Athletic no se ha visto superado. O sea, luego ya el resultado puede ser lo que sea, ¿no? Pero no sé si...
¿Y tú eso qué análisis haces? ¿Que estamos haciendo una gran temporada o...?
Sí, porque...
Contra el Barça se juega...
Hombre, menos efectiva que la temporada pasada.
¿Un partidazo cuál ha sido? El Barça-Bayern de Múnich. ¿Pero por qué? Porque fue un partidazo, un tomadaca, etcétera, etcétera. Y porque cinco partidas que tuvieron, cuatro fueron para adentro.
No, pero por eso juegan en el Barça también, ¿no?
¿Eh?
Por eso juegan en el Barça también. O sea, quiero decir...
O sea que Nico no se lo van a llevar porque ya jugó la puerta vacía casi.
Pues, hombre, ojalá te escuchen.
Pero
todo hace, ¿eh? Por ahora Nico no ha recuperado el nivel al que le vimos en la Euro. Bien es cierto que el otro día lo intentó y siempre tenía dos o más pendientes, pero al final cuando las cosas se atascan siempre se le da el balón a Nico Williams para ver si inventa algo,
pero no estuvo mal
y a veces lo inventa. Nadie está diciendo que
estuvo mal,
pero vamos,
que toca el balón
de la excelencia al sobresaliente o notable alto, pues hay un pequeño trecho.
A mí es que me encanta cuando toca el balón, solo tocarlo ya es que es otra cosa, macho. Ya ves que es otra forma de jugar.
El que es un auténtico escándalo también, como jugador número 12, es Alex Berenguer.
Buah, tremendo.
Yo voy a rebatir lo del número 12.
Estaba yo con mi hijo
número 12,
viendo el partido.
Está positando titular, ¿eh?
Es el número 12. O sea, me da igual los minutos que sume, pero jamás nadie le pone el 11
inicial. Casi que no iba por los minutos, porque hoy se acaban en el periódico El Mundo Deportivo en las estadísticas de goles, que ha participado en 11 de los 22 goles del Athletic esta temporada.
Es que es una bestia.
O sea, en la mitad de los goles está Berenguer.
Pero el debate tiene que
entre
ser...
goles, asistencias, penaltis forzados, y en algún caso no es asistencia, pero es pase previo a la asistencia. El gol de Roma, por ejemplo, que es que la asistencia es de Núñez, pero es una falta botada perfecta por Berenguer, y pues de esas ha tenido tres. En 11 de los 22 me parecen unos números brutales para... Hablamos de Iñaki, de Nico, de Guruceta, que no está enchufando, pero Berenguer está en todas.
Está en todas. Yo estaba en el partido viéndolo con mi hijo, me dice, ahí está en el descanso, ¿a quién sacamos? Digo, hijo, al que más gol tiene. O sea, es que está clarísimo que va a salir Berenguer. Y a la primera que tiene, taca.
Y de cabeza. Es que además nos marca, tiene un repertorio que Berenguer, que no es... pero está de regatea, la jugada la empieza en la derecha, se la da y está solo porque va a cargar el área.
Ya.
Tiene una relación con el gol y con el área contraria. Yo creo que es el tío... Para mí es el jugador con más gol del Athletic.
Pero tú qué piensas, como
más
Alberto,
que las meta o no,
el mejor 12 o tiene que ser uno de los 11?
No va a ser de los 11.
Ahora te daré una respuesta más de entrenador, de que tal y como está el fútbol con 5 cambios, van a jugar muchos, y más jugando Europa League, es que si no te lesionas...
Bueno, pero
vas
me refiero a darle más oportunidades de salida, no me
quitas,
refiero a que sea 11 titular, porque no es titular.
Ahora mismo, si tienes que quitar a uno, que fíjate la locura, yo, si tengo que quitar ahora mismo a uno para meter a Berenguer, quito a Sancet. Que me parece un tío absolutamente diferencial.
El más flojito de todos.
Sánchez me parece diferencial, pero es que para la forma de jugar del Athletic, ahora mismo, me parece que Berenguer además le puedes sacar más partido ahí que cuando sale en punta, por ejemplo. O sea, si Guruceta no está metiendo y dice, va, voy a poner a Berenguer, pues yo no le pondría a Berenguer. No le quemaría en la punta.
Yo creo que es que Berenguer tiene algo que es que además es muy polivalente, o sea, que puede jugar en varias posiciones muy bien y lo está demostrando.
Sí,
¿no?
Que se entiende muy bien con todos los de alrededor también.
Efectivamente. Y
yo el otro día destaqué lo mismo que Alberto, cuando no me acuerdo qué partido era, pero destaqué que el Athletic, desde que tiene a Berenguer y desde que tiene este sistema de tanta movilidad en los tres de arriba, que puede permitirse el lujo de no forzar a Sancet cuando llega un poco flojo de forma. Y tienes a Berenguer ahí, y es un tío que rinde, que responde, y encima lo está haciendo donde sea, quitando en
muy
punta,
bien, muy
pero...
Muy bien.
Es el que está un poco ya pidiendo banderita blanca es Iñaki, ¿eh? que lleva diciendo Valverde, no sé si son dos o tres ruedas de prensa, he pensado en no ponerle, he pensado en cambiarle, he pensado en no sé qué, y le acaba dejando.
El partido frente al Ludogorets tiene buena pinta para descanso.
Yo pensaba que también, hasta que Sancet se lesiona, Guruceta no sabemos si va a llegar.
No, no, han confirmado antes que Guru, Jaure y...
Sí, pero bueno, no lo ha confirmado el Atlético.
Ha entrenado el
Atlético
mañana.
No lo ha confirmado el Atlético.
Que sin Sancet y sin... O con la duda de que Sancet es probablemente, ¿no? Que es un esguince, lo de Guruceta ya veremos que es espalda. Iñaki... Pues tendrá que jugar. Jugará Berenguer, sí. Nico, jugará Ayaló, jugará... tampoco hay tantos nombres y...
Bueno, Unai Gómez en la media punta. Berenguer punta, Yalo y Nicolás Williams, sí.
Tanto le gusta. Pues
a de titular no.
Bueno, pero
no va a pasar. Antes pudo meter a Martón, que eso sí que lo puedo ver, que la verdad que el otro día le has metido una opción, unos minutos, que sea una opción.
Algunos de los mensajes que nos llegan, Berenguer nos dicen hubiese metido una de las tres que tiene Sancet. Pues no lo sé, en el momento actual la verdad es que tiene buena pinta, evidentemente, Berenguer. Una pregunta desde la ignorancia. Si Nico cada vez que entra lo marcan dos o tres rivales, ¿por qué el Athletic no se aprovecha de ello?
Pero sí se aprovecha, ¿eh? Porque si este año, es que este año es notorio, está más metido al medio que el año pasado. Y ese irse al medio es para que precisamente el otro día por la izquierda... en la primera parte entraron todos. Entró Nico, entró Yaló, entró Iñaki, entró Yuri, entró...
Bueno, Bellerín era...
Bellerín no sabía por dónde le venían. Y eso es por la movilidad de Nico, por dejar y por aprovechar el espacio generado.
También nos dicen por aquí, con respecto a lo que decíamos antes, ¿no? De las ocasiones de temporadas pasadas. Hay un partido Atleti-Villarreal con varios palos y oportunidades y perder 0-1. Creo que con el Pellegrini en el banquillo. No sé, no recuerdo... Y alguno de los mensajes de audio también que nos llegan.
Muy buenas, Radio Marca Bilbao. Alberto, compañía. El tema del partido del Athletic, por ejemplo, contra el Español, entraron. Contra el Betis, no. Si ya lo dijo...
Uy.
O Guillo Uzquiano en el Plus de Uzquiano, cuando habla con Varela a primeros de semana, que este Athletic genera mucho, pero le cuesta entrar. Pero bueno, de lo malo a malo, últimamente parece que entra más que en otras temporadas. Pero vamos, prefiero mil partidos como el del Betis que no como el anterior de Europa. Eso está más claro que el agua. Un saludo.
Acabarán entrando. Lo que hace también la perspectiva del tiempo. Si esto se repite frente al Ludogorets y frente al Valladolid, cambiamos el discurso la semana siguiente.
Sí. A ver, no sé si con dos partidos, pero sí que si se... En marzo se han dado muchos de estos partidos y estás lejos de los objetivos.
Bueno, igual empezamos a querer mejor ganar.
Es que no se detecta que el Athletic tenga un problema en la definición, no solo por este año, por el año pasado, porque te lo han demostrado. ¿De qué estaríamos hablando si el delantero centro del Athletic, jornada 14 partidos en total, solo llevase dos goles y en un mismo partido? Hablaríamos sin parar, le tiene que quitar, no sé qué. Es insustituible, o sea, nadie duda que Guruceta es el titular. Pues por la confianza previa generada.
A pesar de que efectivamente no marca, solo con su contribución al equipo y como está funcionando el equipo en ataque, no se nota que el delantero, que en teoría sería la referencia, pues no esté marcando goles. Vamos por aquí con más.
Muy buenas, Alberto, a ver si lo he entendido. O sea, estamos buscando ya entradas para la final de la Champions League.
De la Europa.
O sea. A Sevilla también hay que ir.
También.
Claro, ya sabiendo lo que es ganar, a perder no vamos a ir.
No.
Vale. La Liga se la dejamos al Barça.
Venga, va.
O tampoco.
O al Madrid, si no.
Disputamos la Liga. Pi, 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 pi. Venga. Ha sonado el despertador. Dejar de soñar. ¿Eh? Que no sé qué ha visto Mavo hoy. Ah, pues, chavales.
Tiene todo.
Guarda esa intervención para final de temporada. Guárdala, Alberto. La sacamos a final de temporada.
Es así. O sea, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Así estamos. A ver, que tenía más de... Mira, un par de ellas de ayer también, venga, para la gente que escucha a los podcasts, que nos manda mensajes.
Aupa, Alberto, buenas tardes. Yo estoy escuchando ahora el podcast. Ya me supongo que voy tarde y que mañana ya no hablaréis de estas cosas por el tema de los fueras de juego. Y, hombre, por lógica, sería utilizar, me parece lo que ha dicho el oyente, de ver dónde está el pie del delantero o el del defensor. Pero todavía hay algo que yo creo que es más sencillo. Ahora mismo llevan todos los jugadores un chip puesto en el pecho. Entonces es tan sencillo como quién tiene el chip más adelantado o más atrasado, no sé. Y eso sí que sería, podría ser incluso, no sé si totalmente automático, pero yo creo que sí, con la tecnología que hay hoy en día, y es algo que se podría aplicar desde el primer momento, porque tienen a los jugadores monitorizados en todo momento.
Sí, es un GPS, ¿no? Para de medición de esfuerzos y no, todo esto. Pero bueno, que esto también se hace en las carreras, es una fórmula. Ayer también nos decía un oyente, porque ayer al final estábamos hablando un poco del fuera de juego semiautomático, porque te lo tienes que creer más que el de las líneas, pero que también tiene cierta dosis de acto de fe. Y claro, la posibilidad de que fuese el pie de apoyo, ¿no? El pie de apoyo es muy fácil, lo tiene, es este apoyado ahí, es este apoyado ahí. Claro, también nos decía un oyente que no reflejé su mensaje, creo, ayer, que claro, que para los jueces de línea, por ejemplo, eso sería, si ya es difícil ver el cuerpo, si tiene que estar mirando el pie del futbolista, sería una cosa de locos. Pues sí que es cierto. Pero bueno, esto que nos comentaba también el oyente, es más fácil. Esto en las carreras de atletismo lo hay también, ¿no? De medición de cuando pasas por meta, ¿te pita?
No.
O tienes la localización también.
Es una foto donde el que mete el pecho primero es el que gana.
Y da igual donde tengas el chip.
Exactamente.
Sí, pero bueno, pero si todos lo tienes en el mismo sitio.
Sí, pero si el chip lo tienes y tú estás con el cuerpo adelantado, el chip para atrás, que fuera.
Oye, yo paso por los túneles con el VAT y me hace pip y ya está.
Sí, claro,
que se pongan un VAT. Que se pongan un VAT. El VAT no falla.
Pero tu cuerpo se mueve y puedes estar la parte del tronco para atrás, para adelante, los pies por delante, el chip por detrás. Es que eso es un lío.
Si estableces que todos lo lleven en un mismo sitio, conectado a un balón inteligente, que sepas cuándo da el golpe.
Pero
y
entonces
tal,
tienes que decir,
tienes la localización exacta de todos los futbolistas. Y se ping y ya está. Y un programita informático que entiendo que será fácil de saber, que si hay dos chips entre el toque de balón y la portería, vale. Y si solo hay un chip, no vale, porque es fuera de juego.
No, si eso está claro, pero tú piensa una cosa. ¿Dónde pones el chip en el cuerpo de una persona?
Da igual.
¿En el hombro?
¿En el pecho? ¿Donde
¿En el
sea?
Pecho?
Da igual.
Entonces, si está con los pies adelantados, pero no es si fuera de juego.
Claro,
¿no? Porque no, el cuerpo lo tiene atrás.
Hombre, si establecemos un estándar de que es aquí y punto, y donde esté el chip, en el hombro derecho, de todo el mundo en el hombro derecho.
Ya no lo puede ver ningún juez de línea. Eso no lo puede ver ningún juez de línea, eso lo ve solo la máquina.
Bastante, no es sencillo, pero yo entiendo que hay algunas situaciones en las que el delantero, que no coge ventaja, pero acaba estando en fuera de juego. Yo bastante es que el fuera de juego es algo de sí o no en el fútbol. Aunque sea un centímetro, si tienes una tecnología que te dice, luego ya ves esa tecnología, te puedes fiar o no. Pero si tienes una tecnología que te dice un centímetro adelantado, chico, mala suerte. Es un centímetro adelantado. Estás en fuera de juego, o sea que es ventaja o no. Es algo de sí o no, ya no entramos en interpretación. Me parecería que sería más complicarse la vida. Aunque
es normativa, en definitiva, ¿no?
Eso es.
Lo que pasa es que
en algún sitio tienes que
del automático
poner el límite.
También tiene, porque tiene.
Si entra un balón un centímetro,
tiene participación,
es gol.
Tiene participación
pues
manual. El tema está en que tiene participación manual. Ya no son las líneas, es otra tecnología, pero tiene la participación manual de pararlo. O sea, porque no es
el clip donde tú
no
pones,
es tan perfecto como el mundial que vimos, de los toques de balón, el balón hipersensibilizado a los toques. Tienes un pequeño margen ahí de manualidad que te puede. Pero bueno. Venga, otro de los podcasts. Oye, también la gente que está escuchando los podcasts, a ver.
Otra nueva lesión de Sancet, casi va a lesión por partido. No sé si se ha tirado más partidos lesionado que los que ha jugado. El caso es que cuando empezó la temporada, no me acuerdo si lo leí o lo escuché, de algún periodista que había comentado que Sancet parece que había pasado las vacaciones en el gimnasio porque venía más fuerte. Yo la verdad es que no lo he podido comprobar de cerca, o sea que es que no sé si de verdad ha pasado por el gimnasio y ha venido más fuerte. Así visto desde lejos, como siempre, no da esa apariencia. Ahora, lo que sí que ha vuelto es bastante más frágil que lo que ya que era bastante. Porque es completamente impropio que un deportista de élite como es él, no ya solo un deportista de élite, sino uno de la medianía, se lesione tanto como se está lesionando este señor. Pero se
es demasiado lo que. Hombre, es una de los hándicaps que tiene Oihan Sancet, ¿eh?
Hombre, esta lesión no tiene nada que ver con la que tuvo No, de Girona, que era el bíceps femoral y venía de una sobrecarga en el muslo. Esto es un esguince en el tobillo, que la verdad que no sé cuándo se lo...
En la patada a la valla publicitaria, posiblemente, ¿eh?
Pues, pues podría
porque
ser.
Porque vaya, vaya pues no patadón le pegó.
Mira, a la que lo dices no me extrañaría.
La, joder, la de Jotiesa.
Es lateral, bueno, no sé.
Sí, eso es que es en el ligamento sí. lateral. Sí. O sea que...
Puede ser, ¿eh?
Que ese bueno. tipo de gracietas, de todas maneras, sí. al final te puede... y si es en un... Creo que son los del pino, son los metatarsianos, ¿no? Esto, que te sí, puedes
creo que sí.
te puedes enredar con una gorda, porque le pegas una patada a un elemento duro, con toda tu rabia, y te haces una avería que una lo mismo te tiene dos meses claro, debajo de tres.
Hay, te puedes hacer un esguince con el simple golpe del balón, cuando te da el balón y tienes el pie un poco mal, mal apoyado... eso es ligamento lateral,
lateral interno, interno.
Tobillo izquierdo. Si tienes el tobillo mal, o sea, la pierna un poco floja, el balón te da fuerte y no es el primer caso de esguince. Vamos, es, también es habitual. No tiene nada que ver. Lo que decía el oyente, lo de Girona y esto fue una, fue un pinchazo muscular que ya me preocupa. Eso sí se repite, eso sí que sería un poco más preocupante. Pero esto es un esguince en el tobillo. O sea.
Pero bueno, no está teniendo suerte tampoco pues hoy en Sánchez, ¿no? Con esas cosas. Pues vamos a ver si, si tiene la posibilidad de estar. Pero bueno, yo creo que para los goles y para no forzar, pues lo suyo es que ni Sánchez, ni Guruceta, ni Jaureguizar, pues estén. Lo que sí tiene buena pinta es lo de Unai Simón, ¿eh? Que cada vez va haciendo más entrenamientos y donde lo fiábamos casi al parón navideño. No voy a decir que en este parón que queda muy cerca, ¿no? Pero bueno, bueno, antes de finalizar noviembre tiene pinta de que le podemos ver, porque por lo menos en los entrenamientos está empezando a hacer una labor bastante normal. Otra cosa es que, claro, también lo hablábamos ayer con Mikel del Centro Unive, ¿no? Que el tema de los apoyos, los golpes, o sea, que la zona, más allá de poder realizar las actividades con normalidad, pues bueno, que no se resienta a nivel de golpes o de hematomas que puedan generar más problema ahí.
Yo creo que no hay que tener prisa con Unai. Estamos bien cubiertos y lo importante es que él esté en la parte decisiva de la temporada y que esté bien y que esté en forma y que estemos bien preparados, pero tampoco es algo... Me preocupa más lo de Sánchez, Guruceta, Jaureguizar, aunque es el Ludogorets, pero bueno. A ver qué tal. Bueno, hay que ganar ese partido, sí que hay que ganarlo. Ese sí que hay que ganarlo, como sea.
Sí. No ha perdido ningún partido
no
de Liga. Partido
no,
partido.
En Europa League sí.
En Europa League sí que ha perdido.
En Liga tiene 25 goles a favor y uno en contra. Pues es que es tremendo. 37 puntos en 13 partidos.
La Liga Búlgara, ¿eh?
Pero es igual, tenemos...
¿Quieres decir que...?
No, no, pero bueno, luego en Europa va a meter la, goles. No ha metido un gol.
La cultura leonesa
en Europa no...
La cultura leonesa va espectacular en primera.
No, y el Slavia de Praga y el... Y el AZ Alkmaar llevan un montón de partidos también, pues, unos récords.
A ver, la diferencia.
¿Qué puede ser?
Es...
¿Una primera federación?
No, no, pero por eso, ver, pero por eso digo.
Por eso no. Digo.
El Ludo, hombre, el Ludogorets.
No, Ludogorets es igual.
Es un equipazo,
¿eh? Ludogorets ha estado en Champions también.
Por eso,
¿no?
Que es igual el nivel puede ser un. No sé, te iba a decir, un primera muy bajo o un segunda alto. El nivel de la Liga Búlgara, el decimosegundo de la Liga Búlgara, pues igual sí que es un segunda bajo primera federación. No lo sé, ¿eh? Hablo de. Más o menos no,
pero qué importante, ese sí que es importante ese partido, porque en teoría ahí sí que hay que ganarlo como sea, como dice Paco, ese hay que ganarlo.
Ese, ah, ese sí.
Ese. ¿Ves lo que te he dicho?
El Betis no, vale, vale.
Ese sí.
Ese no importa jugar feo, ¿no?
No, ese hay que ganarlo.
De hecho, a mí me da un... Me da unas vibras de Borisov este partido, uf, muy considerables.
Pues yo, sigo
también. No, no, pero era... Borisov era fase de grupo. Sí. O sea, Apoel ha habido muertes.
No, nombres la soga.
Pero Borisov.
Pues a mí, lo que ha ganado el Athletic en estas dos temporadas, o en, sobre todo la pasada temporada y lo que llevamos de esta, a mí lo que me ha ganado para la causa es que no tengo dudas. O sea, me resulta muy extraño. Este es el típico partido que hace. ¿Cuál? Es que no sé, o sea, es que estamos viviendo un momento, para mí estamos viviendo en una nube, o sea,
si no lo digo por lo que X... me transmite el equipo, de hecho lo digo porque alguna vez tiene que haber un petardazo de estos, que también lo hubo el año pasado algún día,
sí, pero
algún
no
día
es,
tonto,
no escandaloso, no, no, a ver, no, no es, de es, falta de actitud,
no, no,
de...
pero que no te salga nada como pasó en Borisov allí que eran bastante más equipo, pero que es un día, un viaje raro que mi cabeza dice que creo que vamos a ver rotaciones bastante grandes.
Pero me parece más fácil que el Athletic pierda no mereciéndolo, a que un equipo cualquiera, por dejadez de funciones...
Pero aquí entraríamos en lo que dice Paco. Si pierdes, aunque juegues bien, contra el Ludogorets, la gente lo va a envenenar de otra manera. Sí, porque pero no es lo mismo. Es tan superior que no te va a valer.
Pero tú recuerda, hace 2, 3, 5, 6, 8 años. Es que es muy difícil un momento como el actual, por lo menos a mí me lo parece, ¿eh? Un momento como el actual en el que realmente no creas que el Athletic puede hacer uno de esos partidos de domingo a las 5 de la tarde en vete tú a saber dónde, que de repente dices, oye, ¿y dónde está el Athletic? ¿Quién ha salido? ¿Quiénes son esos? ¿Qué son? ¿Los casados contra solteros del día anterior que todavía van de empalmada y han salido al campo? ¿Cuánto tiempo? Llevamos mucho tiempo sin ver ese Athletic y lo hemos visto. ¿Eh?
El año pasado hubo algún partido, ¿eh? ¿Almería?
El único que se me ocurre.
Bueno, y contra 10 media parte, contra un equipo que no había ganado a nadie. Hubo 3-4.
Y casi nos ganó a nosotros.
Sí, pero errores Granada también, ¿no?
A eso voy.
Pero no fue tan evidente de decir, pero que está... Oye, chicos, despertad, o sea, ¿qué pasa?
No
te da la sensación de que se va a presentar un Athletic que no compita. O sea...
Eso.
Hombre, la historia es que después de un partido como el del Betis, no sales decepcionado, sales enfadado. ¿No? Puede ser un poco la explicación. Porque las expectativas que tienes son altas. Entonces, por eso te mosquea, joder, pues no la has metido y tal. Y todo eso. Otra cosa es cuando ya no tienes ninguna esperanza en el equipo, sino que buscas brotes verdes de estos. A ver si hacemos un buen partido, a ver si.
Mira, y entonces, pues ahí es donde estoy yo.
Pero que hay que ganar.
Yo también lo pienso. Pero bastante peor es que salgas diciendo, es que no tengo nada que hacer, es que no tenemos equipo, es que no hacemos ocasiones. Pues eso sería bastante peor.
Es dimitir el 50% de los que están allí, si ocurre eso, esto último que tú dices, hombre.
Pero ha habido épocas, Paco, que hemos tenido años, que yo recuerdo muchos años, que nos aburríamos en San Mamés, y a pesar de todo allí todos tiqui, 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 y nos aburríamos mucho.
No hace falta irse muy lejos.
Por eso.
Exactamente. No,
pero es que ha habido épocas, añitos, ¿eh?
Y esto, a ver, el jueves en Bulgaria, aparte de que del nivel se supone que es muy superior... También entra el factor, vete tú a saber cómo está el campo, las rotaciones, cuántas hace, y pues, evidentemente si juega el 11 de gala del Athletic, yo creo que no tenemos ninguna duda de que lo más normal es que gane. Yo creo que van a entrar
cualquiera de cambios, la plantilla profesional del Athletic tiene muchísimo margen para ganar ese partido.
El problema son las interconexiones que se generen con los cambios.
Yo lo veo claro.
Lo vimos el año pasado.
No, porque hay veces que juegas con los más titulares, vamos a decir, igual juegan menos motivados, porque es un partido menor, llámalo como quieras. O sea, yo siempre pienso que al que le den la posibilidad de salir, se tiene que comer el campo.
Los jugadores pensar una cosa, si no gana el jueves, igual va diciendo adiós ya a la competición, ¿eh? Mira dónde está la clasificación, ¿eh? Ya tiene un punto de motivación.
Le despediremos
más.
De la
juegan en casa. Para llegar, creo, hasta allí.
Son viajes
de estos fantásticos, ¿eh? Como la vuelta al mundo. Son cosas que, a ver.
Ludogorets, ¿tú crees que la UEFA está deseando que caiga Ludogorets, hombre? Por favor, que sigan lo demás, está claro.
Bueno, no sé yo hasta qué punto. La UEFA con el Gerifalte de Ludogorets tiene que estar encantado. O sea, estarán a cuerpo rey cada vez que llegan allí, ¿no?
Es tradición de Ludogorets, más allá de que llegue o no llegue lejos, que normalmente, evidentemente, es una liga menor, pero no deja de ser un clásico que a todo el mundo le suena en los últimos años.
En Europa,
años,
sí,
¿no?
Sí.
Europa, sí.
Y pues muchos años la compitiendo. O sea, sí, equipo que te lo pone difícil.
En los partidos en casa.
Sí.
Los partidos en casa,
sí,
porque este año. Mira, no lo he visto ni un partido, pero otros años sí que un poco más. Tiene mucho jugador brasileño, un poco divertido.
Es que esa
en casa compiten bien.
Está ahora mismo allí de titular Son, el del Levante, que pasó por el Baracaldo.
Sí.
Y ahí está el tío. Y luego también tienen al delantero Dua, el que fue titular con Suiza.
Sí.
Pues ahí está. O sea, que tienen dentro de las limitaciones que tienen. ¿Tienen algún arma? Bueno, igual nos puedes
hablar de él. A ver, pero estás hablando de un jugador.
Pero igual el viernes sí.
Igual
el viernes sí los conocemos.
De hecho, yo creo que por nivel, viendo un poco los rivales del Athletic, el Elfsborg en sueco que va a venir aquí, yo creo que es el Ludogorets es pero infinitamente mejor, incluso.
Ludogorets que el
Elfsborg. O sea, que
el Elfsborg, a la Roma le se lo puso.
Sí, pero es un equipo que viene desde la primera eliminatoria, es un poco más. Claro. Y ligan bastante menor que el que, o sí, un poco más sí, menor sí, que incluso sí, la búlgara. Pero a lo que voy es un equipo que te puede sonar de allá, de la China, de Ludogorets, Bulgaria, muy lejos, pero que es un equipo que en casa en Europa pues ha competido bien los últimos años y que tiene su experiencia, que no quita para que el Athletic sea hiper mega favorito.
¿Te suena del multi?
Sí, un poco sí.
Del multi Europa.
Es que yo creo que aquí lo
son,
que pasa en Europa...
son 30 años, valor de mercado 1,7 millones de euros. Este es uno de los que has destacado.
Ah, son.
Son.
Esto aquí
es sí, ¿eh? Solo. Atención. Ojo. Ha llegado Papa John's, ha llegado Papa John's, han llegado las mejores pizzas, hombre, claro que sí, que tenemos las pizzas Papa John's, que ya sabes que tenemos que tener y disfrutar en tu casa si quieres. Acaban de llegar aquí ahora mismo a Radio Marca Bilbao, las pizzas de Papa John's. Bueno, 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 hoy tenemos una crispy bacon con barbacoa, la caguayana, carnívora, unos entrantes de pollo. ¡Qué pasada lo que tenemos con Papa John's! Recuerda que con Papa John's, además, tienes las pizzas medianas de dos ingredientes por tan solo 6,99 euros cualquier día de la semana, ¿eh? Cualquier día de la semana. ¿Te apetece hoy? Pues ya sabes, Papa John's. Entra en la web de Papa John's. Es y también tienes evidentemente tus tiendas Papa John's, búscalas y la que más cerca esté te llevará tus pizzas o pásate por ellas, la Papa John's. Oye, que podemos disfrutarlo, que podemos estar a tope con esas pizzas de Papa John's, que las tenemos además, mira, tenemos por ejemplo en Bilbao, tenemos aquí en Manuel Allende, tenemos en Askatasuna 3. Papa John's, las pizzas de moda. Las vamos a poner de moda, en Radio Marca Bilbao. Somos capaces de poner las pizzas de moda. Perfectamente, además. Papa John's, disfrútalo. Que nosotros lo vamos a hacer también, con las pizzas de Papa John's. Paco, no las mires.
Ah, yo
no las mires ahí.
¿De
no
piña
las mires
en la
ahí,
pizza o no?
Depende.
Este lo tuvimos, esta discusión lo tuvimos el año pasado.
No, es para identificarla, a ver, con el partido que habéis elegido.
Yo sí.
Yo no digo que no,
Hemos traído la hawaiana pensando especialmente en Endika, para que la pueda disfrutar. A ver, no es mi favorita, pero la como. Sí. Bueno. Oye, es que hay muchos fans, A mí me gustan todas. A mí me gusta todas. La marinera, la carnívora, la hawaiana, todas. Es que... Una auténtica maravilla. Bueno, pues nada, las pizzas de Papa John's que ya están por aquí y que las vamos a disfrutar en Radio Marca Bilbao. Recuerda, 6,99 euros, hasta dos ingredientes, la pizza mediana, cualquier día de la semana, pim pam. Pues ahí lo tienes, para poderlo disfrutar. Y con Papa John's nos podemos ir yendo a visualizar, más allá de lo que comentamos, los resultados que podemos tener para el partido frente a Ludogorets. ¿Vosotros cómo lo veis? Venga, tanto día hemos hablado, pero aquí hay que poner números. Aquí hay que poner números al partido.
Yo, 0-2. Con un 0-2 creo que sería un buen resultado y además lo veo bastante posible. Vamos, no le veo a Ludogorets marcando.
Yo sí, 1-2.
Yo estoy con Endika, el 1-2.
Yo 0-1, tipo Slavia de Praga.
Va a tener Ludogorets 17. Madre mía. Va a entrar Galarreta de Nenles y va a tirar al córner, le va a dar en la cabeza a uno.
Levanta una pierna. 1-3.
1-3, pero que no.
1-3. No, 1.
Hombre, tenemos ya, la tradición de que no,
0-3.
Siempre sí, debuta no. Un jugador, 0-3, no tiene un gol en Liga y le marca el Athletic. El Ludogorets no lleva ni un gol en Europa League.
No, que ahí, no ha marcado. No marcado.
1-3 para que disfruten y tal. Con dos
estás
goles.
Teniendo en cuenta la maldición del Athletic.
Claro.
Yo creo que las tradiciones. Claro. Dos goles de Yaló.
Lo de Sergio Remuerto, ¿no?
Dos goles de Yaló. A ver si va ahí metiéndose Yaló. Gracias a todos, Agur.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es. Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Vamos con la porra, sí señor, la porra de bacalao Eguino, el mejor bacalao que puedes encontrar para disfrutar. Además, oye, que se acercan las navidades, ¿eh? Y el bacalao, pues hombre, a mí por lo menos me gusta. Entonces siempre es un buen plato para poder hacer en familia. Pues con Eguino y con un lotazo de bacalao, con sus lomos de bacalao, su aceite, su pimentito choricero, todo para que disfrutes con Eguino y con la porra del Ludogorets Athletic, que vamos a abrir ahora. Está por aquí todavía Andoni Ortuzar, de Bacalao de Eguino. Andoni, que te he despedido antes, pero es que teníamos pendiente, y mira, y así ya lo dejamos hecho, ¿eh? Para que no se nos acumule. Porque teníamos del Athletic Betis a Imanol de Sestao y a Joaquín de Guecho, que habían dicho 1-1, gol de Iñaki Williams, no había más 1-1, y como no fue Iñaki Williams, pues tenemos que hacer un sorteo entre los dos, así pues que
cogemos
tienes ahí el ladito mágico.
El ladito.
¿Qué hacemos? A ver, vamos primero Imanol Pares, por ejemplo.
Venga.
Imanol Pares y Joaquín Impares, venga.
Tira pues ahí por va,
ahí.
¿Eh?
Ahí va.
Alea Jata es.
¿Qué ha salido?
El 2.
El 2. Pues Pares era Imanol de Sestao, ¿no? Pares y Imanol
pues
de Sestao.
Enhorabuena
pues
para
Imanol de Sestao.
Cuando quiera que pase por la tienda del casco viejo.
Venga, luego nos ponemos en contacto con él para los datos, evidentemente. Gracias, ¿eh? Ahora ya está, ya te
puedo. ¿Puedo ir ya por las pichas?
Ya puedes volver a descansar.
Ahí estamos, con las pizzas de Papayons y el bacalao de Eguino. Vamos con la porra, venga. Resultado y primer goleador, como siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Quién eres?
Sorión, del Equeitio.
Venga, pues te apunto por aquí. Sorión desde el Equeitio. ¿Con qué resultado, Sorión?
1-3, Yaló.
Venga, 1-3 y el primero de Álvaro Yaló. Perfecto, gracias, Sorión. Agur, Sorión, que nos deja ese resultado. Y vamos con otro. Hola.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
John de Baracaldo.
A ver, te apunto por aquí el teléfono. John desde Baracaldo. Resultado, John.
1-3.
Con el primero de...
De Nico.
De Nico, perfecto, gracias, John.
Agur,
vamos con otra llamada que entra por aquí al 696-036-196, teléfono de Radio Marca Bilbao. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Eneco de Deusto.
Eneco desde Deusto, venga, pues Eneco desde Deusto nos va a dar un resultado. ¿Cuál?
Pues 3-1
para el Atleti. 3-1-3, ¿no? 1-3, sí. Vale, para el Atleti. ¿Quién marca el primero?
Nico.
Nico. Apuntado, gracias, Eneco.
Agur.
Agur, un saludo para ti y para tus padres, evidentemente. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
David, de Palencia.
Venga, desde Palencia, ¿cómo lo vemos? De Palencia a Razgrad. ¿Resultado?
Bueno, pues 1-2 y voy a decir Yaló, que me has convencido.
Venga, 1-2 con gol de Yaló. Luego lo mismo no le enchufa a nadie, pero... Gracias, Agur.
Agur.
Agur, hombre, va siendo hora también, ¿no? Que se quite un poquito el peso. A ver si vemos. A ver si vemos al Yaló del Sporting de Braga. Hola.
Hola, hola. ¿Quién eres? Ángel de Baquio.
Ángel desde Baquio. Resultado, Ángel.
0-3.
0-2. Con el primero de.
0-3.
Venga, y el primero de.
Eso. Y el primero de Berenguer.
Venga, Berenguer. Perfecto, gracias, Ángel, desde Baquio. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Soy Andoni de Basauri.
Andoni Basauri. ¿Resultado, Andoni?
0-1, gol de Alex.
0-1 con gol de Berenguer. Perfecto, gracias, Andoni.
Venga,
Agur, por seguirnos y por estar ahí al pie del cañón todos los oyentes de Radio Marca Bilbao. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Unai.
Unai, ¿desde dónde?
De Baracaldo.
Baracaldo, resultado una, ¿eh?
0-2.
Con el primero de...
Berenguer.
Berenguer, venga, perfecto. Gracias, Unai. Agur, 696-036-196, el teléfono para marcar y para tratar de llevarte un lotazo de bacalao Eguino. Hola.
Opa, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Xavi de Deusto.
Xavi desde Deusto, resultado...
1-2.
Con el primero de...
De Iñaki Williams.
Iñaki. Perfecto, gracias, Xavi.
Venga, Agur.
Agur. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, ¿quién eres?
Soy Miguel de Baracaldo.
Venga, Miguel desde Baracaldo, que llama para la porra del bacalao Eguino de Radio Marca Bilbao. No llama para... A ver si nos queremos cambiar de compañía ni nada por el estilo. Miguel. No,
ni de coña.
Miguel, resultado.
2-1.
¿Perder o ganar?
Perder.
2-1, perder. Bueno, ¿quién marca el del Atleti?
Yaló.
Yaló. Venga, pues ahí vas a por la derrota. Gracias, Miguel.
Venga, Agur.
Ese será uno de los pocos resultados de derrota. Pues oye, puede haber bacalao sin sorteo, claro. Hola.
Hola, Juan de Sopela.
Venga, Juan Sopela. Resultado, Juan.
0-3, hat-trick de Yaló.
0-3 con hat-trick de Yaló. Este va más a lo loco que yo, que he dicho 2. Venga, perfecto, gracias.
Venga, Agur.
Agur, luego igual nos da en la cara y no. Pero bueno, vamos a ver si se puede. 696-036-196. Hola. Hola, hola, es para ti.
Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿quién eres?
Antonio de Sevilla.
Venga, Antonio, resultado.
1-4.
¿Y el primero de?
Iñaki.
De Iñaki, venga, perfecto, gracias, Antonio.
Venga,
Agur. Hola, ¿quién eres?
Iñaki, Durango.
¿Iñaki desde?
Durango.
¿Desde Durango? ¿Durango o Berango? Durango.
Durango, Durango.
Durango, oye, pues desde lejos, sí señor. Venga, Iñaki, resultado.
1-0.
1-0 perder.
Eso es.
Sin gol del Atlético, ahí, tirando por el bacalao. Venga, pues gracias, Iñaki.
Venga.
Agur. Ve, las derrotas. Oye, también te digo que pensaba que íbamos a cerrar la ronda hoy sin derrotas, ¿eh? Pero van dos. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto.
Opa.
Óscar de la Peña.
Óscar desde la Peña. Resultado, Óscar.
1-2, Berenguer.
1-2 con gol de Alex Berenguer. Perfecto. Gracias, Agur.
Venga, Agur.
Hola. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Carlos, de Bolueta.
Venga, Carlos Bolueta, resultado, Carlos.
1-2.
Sí.
Gol de Diallo.
De Diallo, apuntadito. Gracias, Carlos.
Ahora
hay confianza en Diallo, ¿eh? Os habéis venido arriba con mi comentario. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Ollán, de Leioa.
Ollán, desde Leioa, resultado.
0-4.
Venga.
Ganador de Geray.
Geray, 0-4, primer gol Geray. Esto es ir a ser el único. Gracias, Ollán. Agur. Bueno, no está mal. Hay que tirarla también así, oye. Si luego el dadito mágico, vete tú a saber lo que dice. Hola.
Ah, opa, Alberto, buenas tardes.
¿Quién eres?
Gustavo de Galdacao.
Gustavo desde Galdacao, resultado.
1-3, gol del teniente.
1-3 y el primero de Vivian, resultado apuntado. Gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Agur. Hola.
Buenas.
Hola, ¿quién eres?
Igor de Basauri.
Venga, punto por aquí. Igor Basauri. Resultado, Igor.
2-3.
Sí.
Prados.
2-3, Prados. Venga, venga. Igor,
venga.
Gracias. Allá vamos.
Bye, Igor.
Cada día vais tirando más al resultado curioso, raro, extraño, diferente. Hola. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es para ti. ¿Quién eres?
Javi de Erandio.
Venga, Javi desde Erandio. Resultado, Javi.
2-2.
2-2, empate. ¿Primero del Atleti, sí, de quién?
De Iñaki Williams.
De Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Javi.
Agur.
Agur, vamos con la penúltima llamada. Hola.
Hola, buenas. Javier de Lamiaco.
Javier desde Lamiaco.
2-0, Iñaki.
Lamiaco.
0-2, Iñaki.
0-2, primero de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Javier.
Gracias.
Agur. Última llamada. ¿Le ha cogido? ¿Qué pasa aquí? Sí. Hola.
Hola, buenas. Iñaki, buenas. De Urioste.
Venga, pues Iñaki desde Urioste. Contigo cerramos.
Iñaki, venga, empate resulta a cero.
Empate a cero, sin goles. Pues nada.
Sin goles.
Perfecto, gracias, Iñaki.
Venga,
agur. Agur, venga, las llamadas que siguen sonando serán para mañana, que volveremos a abrir la porra de nuestro bacalao de referencia, del de Guino, para el Ludogorets Athletic. 20 llamadas hoy, sorprendentemente, con un par de empates, 1-0, otro a 2 y un par de derrotas. Un par de derrotas, bueno. Pues eso, así se ha dado las llamadas. Pensaba que iba a ser todas de ganar. Pues mira, ya ves que no. Mañana volvemos, directo Marca Bilbao, en la sintonía de Radio Marca. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí cada día. Hasta mañana, Gur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabéis, la hora de la salud en Radio Marca, la hora más saludable de la radio. De 3 a 4, todos los días os acompañamos. Los viernes, Natalia Freire con Cuídate Runner. Os lo digo siempre, os lo recuerdo, ¿eh? Los viernes no podéis faltar a esa cita porque cuentan un montón de cosas muy interesantes, tengo que decirlo. Y como sé que entre todos los oyentes hay mucho runner, bueno, pues te puedes imaginar todo lo que vas a aprender, porque no solo se habla de lesiones, de recuperación, de carreras, consejos, de todo. Vamos, es que sales, pero vamos, un auténtico runner. Me encanta luego el claim ese que pone Natalia de que no se acaba la carrera hasta que no entra en la meta el último runner. Eso me parece buenísimo. Y fíjate, es la típica filosofía para hablar con nuestros hijos y bueno, pues cuando le das esas típicas charlas para enseñarles algo, bueno, pues esa filosofía me parece muy buena, ¿no? Para enseñar a nuestros hijos, para que lo entiendan, lo comprendan y que lo, bueno, pues lo bajen a tierra, ¿no? En su propia experiencia o en su propio mundo. Bueno, vamos a empezar con los contenidos de hoy, que es martes, que ya sabéis que los martes es consulta. Ahí está la consulta, a las 3:30 de la tarde. Hoy estará con nosotros Dani Porro, nuestro osteópata, director del Centro Atrio 3, especialista también en recuperación, especialista en pilates. Pilates que, bueno, alguna vez con Dani hemos ampliado este tema, hemos hablado ampliamente de ello. Viene muy bien para determinadas rehabilitaciones, para evitar determinadas lesiones. Es decir, es de verdad una disciplina muy, muy buena y a valorar si no os lo habéis planteado. Puedo preguntarle luego si queréis a Dani un poquito sobre ello. A eso de las 3:30 abrimos la consulta, así que ya sabes, si quieres entrar en directo, tienes que llamar por un lado al teléfono, si quieres entrar en directo es la manera mejor que hay, y puedes llamar desde ya, 91-443-6501, 91-443-6501. Siempre te recomiendo que llames al principio, cuanto antes llames mejor. Que a veces, bueno, pues hay problemas de la comunicación, con las comunicaciones, o de repente, oye, no, es que he llamado justo a menos 10 y es que no he podido entrar en directo. Bueno, pues claro, porque o los oyentes os van quitando el turno unos a otros, o porque ya se va a terminar el programa. Así que tú llama cuanto antes si tienes pues una lesión, si estás en pleno proceso de recuperación, si queréis evitar lesiones, por ejemplo, que últimamente estamos hablando mucho del tema calentamiento antes y luego vuelta al frío después, ¿no?, de la práctica deportiva, que generalmente lo obviamos, lo omitimos, no tenemos tiempo, no lo hacemos o hacemos algo rápido, tres movimientos, tres estiramientos que pensamos que nos va a hacer algo y luego nos hace absolutamente nada y caemos en la lesión. No, sí, calentado, no, dos minutos y a lo mejor no es lo que tenías que calentar. Es que es muy importante. Siempre digo lo mismo, esto es como cuando os hablamos de la alimentación y la actividad física, que es impepinable para la prevención y para el autocuidado. Pero luego hablamos también de la salud mental, que cada vez es verdad que le damos más importancia. Pero también hablamos del descanso. Y aquí fracasamos. Aquí fracasamos. Nuestra higiene por la noche, desde luego, no es, diría que prácticamente en ningún caso, seguramente la más recomendable o aconsejable. Nos vamos a distintas horas a la cama. Si nuestro cuerpo, sabemos, cada uno sabe lo que necesita su cuerpo de descanso. 7, 8 horas, 9. Hay algunos que más, otros que menos. No las respetamos. Pues si tu cuerpo dices, oye, yo me levanto realmente descansado cuando duermo 8 horas. Bueno, pues acuéstate a la hora que tienes que acostarte. Si tienes que hacer esos pequeños reposos, no sé. Pero el descanso es importantísimo. Nos vamos a la cama con las televisiones, nos vamos a la cama con el móvil, con la tableta. No tenemos una correcta, cuando, de verdad, cuando hablamos de la higiene del sueño, no atendemos a las recomendaciones que hacen los expertos, y es importantísimo. Pues esto viene a ser un poco el calentamiento a la hora de hacer ejercicio. No nos damos cuenta que muchas lesiones se podrían haber evitado. Muchas, con un calentamiento adecuado. No podemos hacer un calentamiento general, hombre, mejor eso que nada. Pero muchas veces, si practicamos un mismo ejercicio, un mismo deporte, una misma rutina de actividad física, pues tendremos que hacer un calentamiento para lo propio, para lo que estamos entrenando. Si vamos a correr, pues tendremos más que calentar el tren inferior. Bueno, pues un poco, ya sabéis, más o menos lo que os estoy explicando. Luego ampliamos también este tema con Dani, pero tenedlo muy en cuenta. Todo ello, por ejemplo, no sabes muy bien cómo calentar, no pasa nada, llámanos, nos dices el entrenamiento que haces y Dani te dice, pues mira, deberías calentar esto, esto y esto, estos músculos, hacer esto, lo que sea. 91-443-6501, 91-443-6501 y ya puedes estar llamando, ¿eh? A ver cuando me dice Luis o Raquel, oye, ya que está sonando el teléfono, que no para, ¿eh? Que no para. Ah, mira, que está empezando a sonar el teléfono, mira qué alegría. 91-443-6501. Correo electrónico también, cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com. A través del correo también os podéis enviar vuestras consultas, vuestras dudas, vuestras preguntas, lo que necesitéis. Os tengo que contar más cosas. Ah, hace unos días, como ya sabéis que no vamos muy al día con el calendario de la salud, bueno, pues porque por determinadas situaciones, pues algunos días hemos tenido que cambiar los temas del programa. Sobre todo la última semana, fijaros, se cumple ya una semana desde...